No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buen arranque de viernes, estamos unos minutos pasaditos, o sea, no podían apagar a Fernando Pereira, creo, ¿no? Estaba prendido.
¿Sí? No, sí. ¿El presidente del Frente Amplio?
Sí, que yo llegué hasta el pasillo, estaba en un monólogo, pero no, no es culpa de Lucía y de Nico, ¿no? Es un momento que se engancha el político.
A mí le gusta comunicarse con la gente a través de estas ondas.
El político tiene esos momentos, ¿no? Que arranca, así,
Bueno. La hora, juez. Bueno,
saludo. Tampoco le puedes cortar abruptamente, vos lo invitás a una entrevista, entonces pasa eso y arrancamos unos minutos más tarde. No pasa nada.
No, ¿qué va a pasar?
Laburamos unos minutos menos, no pasa nada. Bueno, pero en el pase estábamos hablando justamente de eso, que a veces es difícil cortar al político envalentonado. Pero no,
y la nota por teléfono, sobre todo, es más difícil porque no está el lenguaje corporal, no se le puede transmitir la ansiedad que está sintiendo el conductor o quienes comparten el estudio con él porque ponga un punto en su discurso.
Bueno, están las... empezaban a hacer ruiditos, tipo, cosas así. Pero contamina un poco.
Persona embarcada en un monólogo suele ser insensible a ese tipo de estímulos.
Sí, Lucía tiene una experiencia bárbara porque hace esto hace muchos años de mañana con estas notas que son rápidas, pero no pasa absolutamente nada. Están las notas de streaming ahora, esas de 3 horas, 4 horas, justo estábamos hablando de eso.
Sí.
Las puedes hacer de 3 horas, ahí lo dejas hablar, se aburre y se van.
Bueno, hay conductores que van al baño.
2 horas y media, sí. 3 horas. Una mañana encapotada, vaya. Ya novedad, gente que pregunta por la endija. Ahora después explicamos qué es la endija, es un término técnico bastante profundo.
¿Se sigue desayunando la gente de la endija?
Sí, no hay endija, pero se sigue desayunando.
Pero hay clima para que se presente la endija en cualquier momento.
Sí, en cualquier momento. Hoy, mañana, incluso durante toda la mañana, tendría que aparecer en algún... Hoy de tarde también la endija, pero no ha aparecido.
Acá alguien te pide que expliques el concepto de endija que se lo perdió.
Es técnico, es profundo. Capaz que tenemos un rato hoy.
Se renueva, está bien.
Yo prefiero que lo leas, si lo vas a explicar. No me gustaría que improvises.
Ayer apareció la endija.
No tengo de dónde leerlo. Además, lo que tenemos es un cielo encapotado, otra vez cerca de 20 grados de mañana. Cerca de 20 grados de mañana, otra vez cerca de 25 la máxima, un día así que mañana, yo diría que es muy similar, pero no, porque en la tarde sí, en la tarde-noche, aparece el viento sur-oeste, que sería el que limpia esta inestabilidad. Ahí está. Y después sí, el domingo con viento suroeste, un poco más fresco, claro está, con 15 de mínima, no estaría la inestabilidad y la probabilidad de lluvia que nos acompañó toda la semana, incluso este viernes.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Por alguna razón se ha convertido en un tema el anuncio o no anuncio del gobierno y del presidente Orsi. ¿Será porque la oposición logró imponerlo para que los periodistas se lo pregunten en la rueda de prensa?
Yo creo que es un éxito de la oposición instalando un tópico muy muy sencillo, muy claro, muy comprensible, muy urticante para el oficialismo en la agenda.
Y después Orsi, que ahí, contesta a su manera, la lleva bien las ruedas de prensa. Creo que ahora salió una encuesta de simpatía que le va muy bien, es parte de eso que hacía la calle, también es muy empático, digamos, con los periodistas y con la gente.
Genera un buen clima en el diario.
No radicaliza ninguna posición, trata, de ser ameno con quien le pregunta, pero le preguntan los anuncios y él está con esto otra vez a la vuelta del viaje que tuvo de la CELAC, si no soy anunciador, prefiero... Hay una cosa que dice que es bastante lógica, que es prefiero hacer cosas y después anunciarlas que anunciar cosas que no voy a hacer. Eso también, igual está metido el gobierno en un tema ahí y entonces es como que al final lo agarraron por algún lado y salió.
Algo pasó.
Salió a la cancha, ¿no? Salió, ayer estaban ministros en ruedas de prensa, estaba, bueno, Sibila, ¿no? Hablando de Inali, pero un poco más, situación de calle, que es un tema del Mides, que le están...
Sí, sí,
pero,
bueno, el propio Orsi dijo que era donde habría que pisar el acelerador.
Bueno, la Inali tiene todo que ver, Dirección Nacional de Liberado, con situación de calle.
Sí, sí, porque la gente en situación de calle, y esto está ya en los datos, y es además evidente, rompe un poco los ojos, en gran medida viene de la población carcelaria que es liberada.
Andaba Lucía Echeverri, notas, hay ofrecimientos que pasan todos los gobiernos de notas para que los ministros digan cosas a todos los medios de prensa, vienen los ofrecimientos, qué tal ministro, qué tal momento, hay como una necesidad de decir, hey, vamos a responder porque algo hizo ruido al gobierno, Odone, ¿no? En ADM el otro día, sí, Odone en ADM el otro día, bueno, vamos a salir a la cancha, una SEB, mete dieras, tema tránsito, también es un tema sensible, y demás, andaba Lucía Echeverri en una o dos notas en esta semana también, o sea, el gobierno anda moviéndose, diciendo, ya, acá estamos, está bien, vos tenés que estudiar los números para poder hacer grandes anuncios, y recién viene la ley de presupuesto y estás con el presupuesto del gobierno anterior. O sea que también es medio chantún andar haciendo hiperanuncios de lo que no sabés que vas a tener en materia de recursos, ¿no? Estoy hablando, pero algo como que la gente espera en los primeros 100 días.
Siempre podés escalonar el formato de los anuncios, sí, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí también.
Está bien, estoy como le doy un tic a la oposición, decirle, che, no anuncian nada, y que en algún momento eso molesta en el run-run.
No, sí. Y genera una reacción que es bastante evidente por estas horas.
Después hay cosas importantes dentro de eso. Bueno, lo que pasa es que la situación de la guerra comercial internacional lleva a que haya un punto. Incluso ayer sumó un punto Orsi a los ejes del gobierno, que dijo que eran 5 o 4 la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, ahora es como son 6 porque la situación del comercio internacional. Pero hay puntos donde Orsi marcó firme que sí hay una urgencia, que la gente se lo está solicitando y que el gobierno sabe que la persona en situación de calle, ¿no? Eso lo dijo Orsi, no lo digo yo, y ahí sí es como que se espera algo, pero ahí no tenés una solución mágica, algo.
No, definitivamente no, porque además es un problema gigante y profundo que responde a una realidad social, pero solo alcanza, con lo que hablábamos antes de los liberados, pensar en la cantidad de gente que se libera por año. Claro. No todos ellos van a calle, pero sí una gran cantidad, y el número ronda o empieza a arañar las 10.000 personas liberadas por año del sistema carcelario.
Claro, y lo que tenés es, en la principal ciudad del país, que es Montevideo, en el centro y adyacencias, lo que ve todo, sí, el mundo. Más o menos todos pasan por el centro en un mes.
Bueno, hay una parte grande de la población que se ubica ahí, entre otras cosas, porque los servicios y las oportunidades más fáciles que tienen están ahí.
Trámites, sí. Más o menos una vez en 45 días la gente pasa y es lo que ve. Y es lo que dijo Orsi, che, esto sí, es acuciante, es urgente, tenemos que pisar el acelerador, la gente lo está exigiendo, tenemos que dar alguna vez. Pero bueno, después está enredado en eso de si anunciamos o no anunciamos, el gobierno ha salido a la cancha a tratar de dar los anuncios.
Lo que pasa que en esto de la política de tienen que serlo y parecerlo, parecía que el desembarco de las nuevas autoridades en los ministerios estaban haciendo cosas, pero no parecía que estaban que habían desembarcado. Por lo tanto, creo que el hecho de salir varios ministros esta semana a dar una señal de decir, bueno, el hacer lleva primero porque tienes una ley de presupuesto anterior, no puedes aplicar tus políticas porque económicamente, sí, claro, no estás direccionando los fondos para donde querés, pero también la sensación era de que hacía un mes y pico que había asumido el nuevo gobierno y no aparecían los ministros.
Sí, solo había quejas, digamos, de cómo le dejaron las cosas y no demasiada proyección hacia adelante.
Bueno, capaz tenemos en Darwin un nuevo capítulo, porque Darwin lo que viene siguiendo es la forma que Orsi resuelve el anuncio, no anuncio, anunciador, sí, su anuncio.
Un concepto un poquito menos profundo que el de Endija, que es el de malambismo.
Sí. Bueno, ahora lo vamos con eso.
No toquen nada.
Ahí tenés a Marianela que sigue tu cabeza.
Sí,
a
qué Nadia. Lindo. Me, sí, quedé muy contenta.
Yo me pierdo. Yo miro una película de estas animadas que me gustan, me encantan. No. Y a las 2 semanas me preguntás algo de un personaje o de un momento y empiezo a dudar, no me acuerdo. Pero no sé. No,
y lo que pasa es que yo no vi una sola vez cada una de ellas, la vi muchas veces. Entonces.
Claro. ¿El Rey León cuántas veces la viste?
No. Muchísimas. No tiene un nombre.
Yo creo que la vi una vez hace. Mil años, nunca más, claro. Capaz
no,
que
yo la vi muchísimas veces.
No vi los remakes tampoco.
Sí, no, el Mufasa, ya que estamos, horrible. El live action entre comillas, porque no son leones de verdad.
El león de verdad habla.
Sí, no, pero sí. Horrible. Mufasa, la última que hicieron.
Yo fatos. Tenía preparado el disclaimer, pero no fue necesario.
No hace falta. ¿Por qué lo citaste a Mufasa?
Mufasa porque león. Se le aparece entre las nubes. ya no es un spoiler, ya explicó, claro, cuando se muere el papá de Simba, él en un momento lo ve entre las nubes a la cara del papá.
Está bien, porque así se explica la endija. Acá en el Prado endija, y aunque no lo puedas creer, aluciné con que Mufasa se aparece en cualquier momento, dice María Anela. Bien, así se explica la endija.
Los Simpsons lo parodian en ese momento.
Sí, eso es cierto. Claro. ¿Lo de la endija es algún tipo de chiste con remate soez?
No, nunca.
Ni siquiera en Darwin ha sido así, es simplemente esa rendija, si quieren, para poner una letra más y sacarle ahí. Lo han escrito con H, sin H, ¿cómo quieren escribir? No importa,
Básicamente la foto. Cuando la atmósfera bloquea la luz solar, ¿querés que lo expliquemos ahora?
Qué técnico, no, después más tarde, en la parte de la temperatura.
Sí, sí, no hay que, digamos, saturar a la audiencia con conceptos demasiado pesados. No, pero esos son los momentos, así es la endija. Cuando el sol no aparece por ningún lado, es que puede aparecer la endija.
Es como se filtra.
Exacto, ese momento, ese rayo de sol que atraviesa el bloqueo.
Lo que puede preguntar la audiencia que está a punto de emprender un viaje, sea hoy, mañana, el lunes, el miércoles, es si habrá endija, cómo estará el tiempo, por lo menos en Uruguay. No le vamos a dar el tiempo de Bahía.
Bueno, la región igual se le podría dar, ¿eh?
No, que se arreglen. Si se van, disfrutan, bárbaro. Yo no voy a andar con el pronóstico de la cordillera.
Me voy al nordeste. ¿Cómo vienen los días por allá?
Felicidades y arreglate. Te puedo pasar piques de lugares donde yo miro los pronósticos locales, oficiales. Pero tiene un precio, ¿no?
Ese es premio.
Se buscan dos minutos. Lo cierto es que por ahí van dos tipos de personas y ahí venimos con eso.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Es una semana de mucho movimiento, de mucho turismo interno, también al exterior, es cierto. Y esa es la pregunta para esta semana, quieran ustedes llamarle como desean, de la vuelta, turismo, santa o santa turismo de la vuelta, de Pascuas también. Bueno, ¿salen, se van o se quedan en esta semana en especial? ¿Qué tipo de personas son, no?
Sí.
Hay que aclarar que es eso en esta semana, ¿no?
Exactamente,
no sé, en general.
Porque en realidad, si uno repasa su vida, ha sido de los dos tipos de personas, ¿no?
Su vida, no podemos llorar, Ricardo. No todo el mundo.
Pero tampoco era una sugerencia, era una forma de...
No repasen un viernes antes de semana de turismo, santa, no repasen su vida, porque se van a acurrucar.
Habrá resurrección.
¿Se van a currucar? Claro, sí, van
no,
a ponerse.
No, Joel, no, claro, es así. Hey,
si tienen más de 40 años, no repasen su vida. Sigan, para adelante.
No es así, no estoy de acuerdo. Pero
en
todo caso... Estaba en el concepto del dos tipos de personas. Si en el marco de este dos tipos de personas se van, no se quedan...
Vos el turismo que hacías de niño, te dicen.
Agarralo porque está repasando su vida. Claro. Terminó currucado, a ver. ¿Qué hacías de niño en turismo? Escuchaba la vuelta ciclista.
Claro. En el auto.
Mira, tengo una sonrisa, te salió.
Y ahora estás ahí.
Se junta. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso?
No,
que no avancé.
No.
Es como que la contrarreloj, mi vida.
No, porque la abandonaste durante mucho tiempo.
Claro, qué triste.
¿Por qué en la contrarreloj no avanzas?
Y porque a veces son circulares. Yo qué sé, sí, no vamos a puchar al lado de la contrarreloj. Bueno, hay alguna cosa para adelante.
Hay monumentos que son así, son muy lindos de correr.
Ya me hiciste poner triste.
Estás sonriendo, yo.
No, pues
sí. Avisale a tu cara que estás triste.
Es una nostalgia triste. Por relatar la vuelta ciclista.
Sí, sabemos.
Iba toda la semana en el auto
comercial.
Mi padre me llevaba toda la semana en el auto trabajando y escuchaba de 8 o de 7 y media que empezaba a que terminaba al final. Impresionante.
Sí, sí.
Como el Rey León que mirabas vos muchas veces.
No, claro, cada uno.
La misma vuelta ciclista.
Si no te
¿Desde que te agarré Federico Moreira esa época? No, ya todavía no.
Top, de Topsy.
Claro.
Con Topsy. Sí. Los dos tipos que se iban.
Se ramificó, ¿no?
Eso que sé, vos...
Lo que quería decir yo es que no es una consistencia general de las personas, este dos tipos de personas, de las que se van o se quedan en un contexto de vacaciones, porque probablemente todos somos ambiguos en nuestra biografía en ese tema, sino esta semana. Hay dos tipos de personas, los que se van y los que se quedan. Y hemos decidido incluir en el criterio de los que se van, incluso los que se van hasta el viernes que viene. O sea, los que abandonan su hogar en dinámica de vacaciones en estos días. Ese es un tipo de personas. Los que no lo hacen, ese es el otro tipo de personas. Y lo que nos interesa es el trasfondo, son sus historias respecto a esta situación en esta semana puntualmente.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different.
Bueno, llegó la nostalgia a mucha gente, Alcántara, Tesitore, Bares, Moreira, bueno, sí, Asconey, que corre su hijo, mucha gente que escuchaba La Vuelta Ciclista. Sepan, recuerden que tenemos dos, por lo menos tres y hasta cuatro ciclistas hoy en día en el primer nivel o en el segundo escalón del nivel internacional, cosa que no pasaba en todas esas épocas. No andan tampoco en la vuelta que arranca ahora, en un ratito nada más andaban por la Rambla los ciclistas rumbo a arrancar esta semana. Música de viernes que nos va a acompañar, además de la música en vivo, porque viene 4 pesos de propina en el día de hoy.
Sí,
esto no es 4 pesos de propina.
No, eso estamos por en condiciones de confirmarlo. Pero Mauri hizo esta selección de Black Eyed Peas y nos va a contar él, porque arrancamos con este tema.
No, Pumping, porque tiene un sampleo que creo que para toda la gente es muy identificable con una película de Quentin Tarantino, con Pulp Fiction. Y bueno, es uno de los temas más exitosos de esta banda de inicios de los 2000, que fue, bueno, sigue vigente hasta ahora, pero bueno, hasta el 2010, 2011, por ahí fue, creo, su época de furor.
Cabecito fuera de lo habitual hoy de la ruta 8 al norte a las 5 de la mañana. La gente se empezó a ir. Para mí, yo pienso de que en esta zona costera ayer de tarde a las 6 había menos movimiento que habitualmente. Yo inspiré, a mí me encanta. Hay gente, yo soy de los que me quedo y me encanta la Montevideo que se vacía.
Sí.
Con menos gente.
No dijimos
con menos...
nada qué tipo de personas somos nosotros.
No, vamos a decirlo.
Hubo una ramificación previa al planteo.
No, abombado, porque tenemos programa hasta el jueves igual. Ah, pero se podemos ir el viernes, nos podemos ir el viernes.
Sí, claro.
Pero vos, o sea, me llevaste.
Vos te vas a quedar, no te vas a ir a ningún lado.
A ningún lado.
Yo también.
Bueno, sí, pero unos kilómetros, nada más, pero.
No abandonás la mancha urbana.
Ya venimos con sus historias aquí en No Toquen Nada. Ya vemos si hablamos de Las Beñas también un ratito. No sé si la gente está un viernes antes de turismo para escuchar sobre Las Beñas, ¿no? Y lo que hacen los políticos así en el Parlamento. Dos tipos de personas.
Ajá.
La que, para un viernes preturismo, la que quieren un poco de política, ahí venimos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Se van o se quedan en esta semana de turismo, de la vuelta a Semana Santa. Nos empiezan a contar a propósito de sus historias, sus vidas. Empezamos a compartir con la audiencia.
Sí, acá justo alguien que se dedica al rubro gastronómico dice: buenos días, por acá el tipo de persona que no tiene un mango para irse a ningún lado esta semana de turismo. La semana que viene me quedo trabajando con clientela reducida al mínimo, muchos de ellos son el otro tipo de personas, y cuidando los gatos de mi prima, que también es el otro tipo de persona.
No aguante a la gente del rubro gastronómico que abre estos días igual, ¿no?
Los queremos mucho.
Sí, porque se puede estar más tranquilo. Está bien, ayer les conviene que esté más lleno, que más tranquilo.
Sí, pero a veces... nuestra felicidad es la angustia de ellos.
Sí, pero ojo, porque a veces, como, no sé, en un lugar que hay muchos, abre solo uno de esos locales y convoca gente, ¿eh? A veces...
Si se le da ese alineamiento de los planetas, sí puede tener incluso un pico de clientela.
Sí, bueno, veamos qué pasa en este turismo.
Bueno, escribe Sebas de Aguas Dulces, dice: no me voy porque vivo en la playa. Igualmente tenemos la fiesta del camarón, que es un evento infaltable de visita.
Sí, claro.
Muy bien.
Cerca de Belice está eso, sí, debe ser la época de la cosecha del camarón.
Digo. Ahí le contesté a María Paula. Bueno, en realidad le contesté con un signo de pregunta. Porque dice: por primera vez en años trabajo en Semana de Turismo. Toda mi familia, marido e hijas no cambiaron los planes y se van a Paysandú toda la semana. No sé qué tipo de persona soy, díganme ustedes, pero este año tomo vacaciones sola en casa.
Mi pregunta fue... No, es la que se quedan, claramente.
No, yo le puse feliz. Ah, perdón, me confundí.
Otra vez una persona feliz, hacia la valoración.
Una persona feliz.
¿Cómo se siente ella?
Hay que ver cómo se siente.
Yo le pregunté, feliz. ¿Qué tipo de persona soy? Feliz. Se fue toda la familia y está sola en su casa.
Ya le está sesgando la respuesta para mí.
No, se le pregunté. Se puse.
Ella me dice: se ha puesto triste, por ejemplo, en vez de feliz.
¿Angustiado?
Mira la respuesta.
Dice:
re.
Sí, claro. Perfecto.
Invocamos. Ahí está, María Paula. Sos un tipo de persona que se queda / feliz. Y ya te diría casi que serías candidata. Estás anotada rumbo a uno de los pocos termos que nos quedan para mostrarle a tu familia cuando llegue. Mira, feliz y ganadora de un termo. ¿Cómo pasaron ustedes? Los extrañé pila.
No toquen nada.
La votación en el Senado de la veña de Mario Lallera dejó en evidencia algo muy notorio, pero bueno, que a veces no queda tan patente si no se dan estas cosas. Nos dejó en evidencia cómo el sistema político llega a acuerdos donde no importa la idoneidad de quien va a ocupar el cargo público de relevancia, o por lo menos no se pone en cuestionamiento. Capaz que tiene idoneidad, experiencia, todo junto, pero no se pone ahí en cuestionamiento. Los acuerdos que no contemplan siquiera la transparencia de publicar los currículos de las personas elegidas son la norma. Son la norma, así se hace. Ni siquiera se ve el currículum, no se revisa nada. Lo de Lallera fue una excepción que dejó en claro la norma, la regla en general que se da. ¿Por qué? Porque se dieron todos los pasos previos, porque hay una discusión político-judicial. Entonces fueron a todos los pasos previos, hicieron todo más o menos como se debería hacer. Ahora lo cuenta José, ¿cuáles son esos pasos previos? En el resto de las veñas votadas hay una excepción de los cargos en la NEPA ahí, ¿no?
Sí, por ley.
Por ley, por autonomía y demás. Bueno, está. Pero en el resto de las veñas votadas, lo vieron y lo seguirán viendo después de turismo cuando se voten, fueron votadas directamente en el plenario como graves y urgentes sin ningún paso previo. Pero vamos a este caso, que es una excepción que nos confirma la otra regla.
Sí, ¿no? La venia de Mario Lallera como el director de Inteligencia Estratégica del Estado. Esto se dio esta semana en el Parlamento. Se dio un procedimiento que parece el adecuado. Una solicitud enviada por el Poder Ejecutivo con tiempo, fue una de las primeras que llegó, que ingresa al Senado, pasa por la Comisión de Asuntos Administrativos, donde se invita al postulante a explicar qué proyecto tiene para esa unidad, y donde los partidos deliberan, votan su respaldo o lo rechazan. Pero se dio solamente en este caso, porque el acuerdo entre el gobierno y la oposición por los 40 cargos que ocuparán los partidos políticos de la oposición en los organismos estatales, incluye no valorar lo que establece el artículo 187 de la Constitución de la República.
Voy a leer el artículo 187 de la Constitución de la República. José hablaba de los 40 cargos que ahora van a tener blancos, colorados, independientes y cabildo abierto, pero obviamente la contraparte es que cuando se votaron los cargos que va a tener el gobierno, tampoco hubo oposición por parte de blancos y colorados, porque le dijeron que sí a todo lo del Frente Amplio. Ese es el acuerdo que tiene. El 187 de la Constitución dice: los miembros de los directorios y de los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a 3/5 de los componentes. Es una mayoría especial, ¿no? Sí. Una mayoría especial que tiene que considerar las condiciones personales, funcionales y técnicas. Esto es lo que no se hace. Se vota en forma grave y urgente sin considerar nada de esto.
Y en el caso de la votación de la avenida de Mario Lallera, el Partido Nacional no votó porque considera que este cargo no está dentro del acuerdo político alcanzado. O sea, este cargo de Lallera está por fuera del acuerdo político alcanzado, y así lo argumentaba el senador Javier Arcía.
La propuesta que se hace por parte del Poder Ejecutivo, a consideración del Partido Nacional y pasada por el tamiz del artículo 187 de la Constitución de la República, nos hace concluir a criterio del Partido Nacional que la propuesta del comisario Lallera no cuenta con las condiciones personales, técnicas y funcionales para el cargo que se propone. Y por lo tanto, el Partido Nacional no va a votar la venia del comisario Lallera.
No nos vamos a meter en el fondo del asunto de Lallera, los vericuetos judiciales que tiene, judiciales políticos que hay atrás. Nos metemos en este caso porque es una excepción que nos confirma la otra regla. O sea, Javier García nos lee el artículo 187 y nos dice: evaluamos las condiciones personales, funcionales y técnicas y no al lugar para el cargo. Esto podría pasar en muchas de las ocasiones. La verdad, miren, lo que mandaron ustedes, o por lo menos argumenten mejor. Estamos acá, ya argumentó quien sí va a ocupar el cargo, ahora argumenten ustedes.
Y es un gesto interesante porque en realidad si uno lee el artículo con ojos de constitucionalista pícaro, podría decir, bueno, no, eso debe estar en la propuesta, pero en realidad no dice nada que obligue al Senado a tomar este criterio. Sin embargo, en esa interpretación que hace García para este caso puntual, lo que está diciendo es que sí, eso se debe tomar en cuenta y que en este caso lo hacen, pero para el resto, por acuerdo político, no.
O sea, un acuerdo político lo que hace es excluir o incluir las venias que le pasan el tamiz, como dice García, de 187. A la de Lallera, cumplimos con la Constitución y lo pasamos por ese tamiz, al resto de las venias no.
Al resto todas las otras.
Todas. ¿No? Incluso todas las que va a proponer la oposición a partir de ahora.
Bueno, pero apareció Ojeda, Andrés Ojeda.
Sí, y
el secretario general del Partido Colorado, para explicarnos mejor todo esto.
Y al final del discurso de Ojeda, que lo explicó Bordaberry, en realidad la postura del Partido Colorado, pero Ojeda participó después en el debate, porque estuvo en el acuerdo que se hizo con el Poder Ejecutivo, Andrés Ojeda dice que sí votará la venia de Lallera porque considera que está adentro del acuerdo político con el gobierno, pero da la explicación de por qué no se pasa el 187, por el tamiz del 187.
En cuanto a las condiciones personales, técnicas y funcionales, si el criterio fuera ese, probablemente no hubiéramos votado casi ninguna de las venias que se propusieron en esta sala, casi ninguna de ellas. Por esa razón, señora presidenta, creo que hoy, en el marco del momento que estamos viviendo, tomando en cuenta las condiciones del voto, el marco normativo que tenemos, es que este Partido Colorado, no por tener confianza personal, técnica o funcional, sino por el estricto cumplimiento de un acuerdo político, va a acompañar la venia de Mario Lallera.
Bueno, nada para agregar, ¿no? Es clarísimo como lo explica Ojeda. Así lo hacen. Tienen un acuerdo político y entonces no importa lo que dice el 187 de la Constitución. Las condiciones personales, funcionales y técnicas, aunque para el Partido Nacional, específicamente en el caso de Lallera, sí importó el artículo 187 de la Constitución. ¿Por qué solo en ese caso? Bueno, lo tiene que explicar el Partido Nacional. Lo hizo en el Parlamento. Cada uno dirá si le valen esas explicaciones. Antes que se diera este debate, José conversó con el coordinador general de la bancada del Frente Amplio, Daniel Casciani, para preguntarle un poco, a ver, ¿por qué no se daban estos debates? ¿Por qué no se aplicaba el 187? ¿Por qué no se hacían públicos los currículum?
Porque dentro del acuerdo, nos explicó Casciani, no existe la posibilidad de valorar las competencias de los postulantes que postulan otros partidos, valga la redundancia.
Es tan fuerte como lo escuchan, ¿eh? O sea, me mandás a lo que me mandás, hay un acuerdo, yo considero que vos elegiste a la mejor persona. Pero bueno, a veces pueden haberse equivocado, o puede haber una persona que en el currículum la verdad sea para discutir, eso no pasa.
Lo que pasa es que al haber este acuerdo y no cuestionar ni valorar cuáles son los currículums de las personas que van a ingresar en los cargos, tampoco se hace con el trámite que el Parlamento requiere, lo que hablamos al principio. No hace el proceso de entrar a la comisión y que sea estudiado a la venia. Lo que hacen es votan directamente en el plenario como grave y urgente.
En realidad es una decisión política de que en tanto existe un acuerdo de todos los partidos políticos que integramos en la Cámara de Senadores de votar las venias, porque ya existe un acuerdo en la distribución de las responsabilidades y que cada uno de los partidos políticos son los responsables de hacerse cargo de las personas que representan, sobre todo los que son de las oposiciones, el gobierno hace cargo de las designaciones de los miembros del oficialismo. En ese entendido se entiende que en realidad es una cuestión más formal, más que procedimental. Entonces, al haber el acuerdo, por eso se considera directamente en la Cámara de Senadores.
O sea, ni siquiera se hace el trámite formal de pasar por comisión, por lo menos hacerlo, pasar por comisión, para aparentar al menos que el Senado cumple con esto que dice la Constitución, el 187. Se va directo a grave y urgente sin mirar nada.
Ni siquiera eso. Y hay otro punto que se suma a la ausencia del contralor de las venias, que es que en la ficha de cada asunto que ingresa a la Cámara de Senadores, viene con una carpeta en la solicitud del Poder Ejecutivo y viene anexado el currículum de la persona que se postula. Esto, que está colgado en la web del Parlamento, los currículums ahí en ese formato son reservados. Solamente los legisladores pueden acceder en formato papel a este currículum. Es cierto que a la hora de la votación, los miembros informantes, que muchas veces se enteran en el momento y agarran la carpeta y simplemente lo que hacen es leer el currículum, queda en la exposición del senador.
No lo leen... Todo.
No,
en cada ocasión, resumen, a veces los titulares. Resumen,
a veces le pasan por arriba y casi aconsejan votar sin repasar demasiado la trayectoria de una persona. Pero independientemente de eso, las personas que quieran acceder a los currículum vitae de los postulantes que vota en la venia del Senado, no lo pueden hacer porque es reservado.
No por esa vía, digamos. Muchos de ellos pueden tenerlo público, pueden tener su web de LinkedIn. O sea, sí. Información sobre ellos se puede buscar. El tema es que no queda algo formal, oficial en el procedimiento del Senado para aprobar las venias para que ocupen sus cargos.
Cayán explicaba por qué se da esto.
Nosotros cuando nos envían la información de manera digital nos pasa lo mismo. En realidad solamente se reparte la información del currículum cuando es en papel, por un tema de algunos datos sensibles que se ponen de las personas, ¿no? Es que son por la de datos personales. Pero no tengo claro desde cuándo se hace. Realmente, siempre, como le quedo entendido, siempre fue así, ¿no? Por lo menos existe digitalización. Tendría que haber como una sistematización de esa información para presentarla públicamente. Pero no sé si nunca fue un tema que se haya conversado, por lo menos en términos generales, ¿no? Creo que es algo más una costumbre que se ha utilizado por parte del Palacio Legislativo en su caso. Por lo menos nunca lo discutimos como algo relevante.
No toquen nada.
No se les puede negar la sinceridad, ¿no? Ni a Cayani ni a Ojeda. Yo qué sé, es una costumbre que tenemos, nunca lo discutimos como algo relevante, esto de discutir si las personas son idóneas para el cargo. Si la oposición me dice que son idóneas, va, esté del lado que esté, ¿no? El Frente Amplio estaba del lado de la oposición, hizo lo mismo, y ahora lo hace del lado del oficialismo. Y Ojeda que dice, bueno, si fuéramos a las condiciones personales, funcionales y técnicas, lo que dice el artículo 187, varias personas...
Casi ninguna.
Casi ninguna votaríamos.
¿No? Sí, se está refiriendo al universo del oficialismo porque el proceso de las venias de la oposición todavía no
comenzó. Claro, está atacando al oficialismo. En este caso dice, pero para acuerdo político te voto hasta la yera.
Sí, y este acuerdo político... Claro. Este acuerdo político lo que hace es pasar por arriba de las posibilidades que le da el 187 de la Constitución de la República a la Cámara de Senadores, cosa que no pasa en estudios de otro tipo de venias. Hay un caso que se dio la semana pasada, que yo quería citar, que es el 2 de abril, concurrió a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado la fiscal de corte Mónica Ferrero. Allí lo que se le plantea por parte de los senadores es que quieren que la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado deje de ser simplemente un aprobador de las venias que le manda Fiscalía. O sea, lo que dicen es, nos queremos poner las pilas y empezar a controlar específicamente cuáles son...
A la Fiscalía sí.
A los fiscales sí. Entonces, en esa...
Claro. Es así.
Claro, ahora... sí. O sea, y más, si lo rodeas de lo que se ha dado, de las polémicas que se han dado en los casos que la Fiscalía tiene de posibles ilegalidades de políticos, que es algo que está arriba de la mesa.
Alejandro
en
dice,
ese caso, sí.
Alejandro dice, está bien eso que apuntás de la Fiscalía, porque se les, no sé, como le decimos, se le excita el ánimo controlador con la Fiscalía.
Se le ve excitado,
no con los cargos que ellos proponen. Acá Alejandro dice algo que es cierto, hay un trámite burocrático. Primero, hay una necesidad que funcione el gobierno, y Orsi, de hecho, se está jactando de que rápidamente pusieron todos los cargos, la oposición también, y está perfecto eso. También está bien la norma constitucional legal, que si, bueno, no la aprueban en 60 días queda aprobado solo, o sea, para que no te lo tranquen porque te quedas sin gobierno. Esto sería casi de medicina preventiva, si vamos a hablar en términos médicos, me parece, a mí es mi opinión, y es que si vos realmente haces una discusión, obligás a que en la selección tengan cuidado. Por lo menos simulás una discusión y le decís, bueno, pero José Benítez, pará, en serio. Si vos simulás la discusión, por más que en 60 días, cuando vas a seleccionar algo, acá me están tirando un solo nombre, que es el que surge en todas las veñas, siempre, pero bueno, porque es el hijo del papá expresidente dos veces. Pero no es el solo, porque si no nos quedamos en la chiquita, o en la grandecita de la cantidad de cargos que estuvo, pero no importa, no es el solo. Era la vez anterior, por ejemplo, acá lo dijimos hasta el hartazgo, Alem García y Reboledo, uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio, en una comisión administradora cobrando miles de dólares por mes sin ninguna condición, ni idoneidad, ni carrera, ni trayectoria.
No, y donde se instaló el corazón además de un drama estratégico que tuvo Uruguay, que lo terminó resolviendo de carambola, que era la profundización a 14 metros del acceso al puerto de Montevideo.
No lo digo yo, lo decían desde la coalición multicolor, Edison González Lapeyre, bueno, el presidente de la Liga Marítima, era de una vida. Entonces, voy a esos casos porque eran menos notorios, a no ser en No Tocan Nada, que estuvo los 4 años este tema. Yo creo que es preventivo decir, chao, pues no tires a este porque se arma un lío. Si lo van a discutir, esto va a quedar repegado. Y esto va a ser público y van a... Pero como no discuten, es solamente el nombre, ya saben que pueden tirar lo que quieran, cualquiera. Entonces, claro, después viene el ojete y dice, va, si lo discutiéramos, yo no te voto a ninguno de eso. Pero discutilo, discutilo, por lo menos sé, decime por qué pensás que no, porque va un cargo rentado por el Estado que es muy importante para la conducción de un organismo. Yo quiero que lo discutas, por más que salga después la votación, porque tengan los votos, por lo menos dejar arriba de la mesa cuáles serían, por qué serían las causas de que no está habilitado para ese cargo. Porque al final, por el acuerdo político, entran todos. No sé, yo que igual no le importa a nadie, me parece, porque, claro, hace 20 años, 25, 40.
No, bueno, estáis claro que están instalados sobre una costumbre del Parlamento que lo ha tramitado más o menos expeditivamente y sin discutir con esta dinámica, haciendo un uso de las posibilidades, para mí, que da el 187. El tema es que se pisan la sábana involuntariamente cuando se ponen duros, como en el caso de la Llera, y hacen una interpretación dura del artículo 187, y ahí es donde queda más flagrantemente expuesta la contradicción de cómo los políticos digieren este momento en el Senado, ¿no? En algunos momentos diciendo, bueno, está, pasa, no importa, esto es la responsabilidad de los partidos que se hacen cargo de a quienes ponen ahí, y sí, ahí es donde está, digamos, depositada la responsabilidad, pero bueno, en un momento cuando o les parece o les conviene, se ponen duros y hacen una interpretación inflamada del artículo 187 y dicen que si lo aplicaran así para todos sería un desastre, no votarían a nadie.
Hay un punto que debería ser más importante para el gobierno que la no valoración de las trayectorias de las personas que ocupan este cargo forme parte del acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchos más cargos para repartir. Por lo tanto, puede, y de hecho la mayoría de las venias que se votaron del gobierno ahora son cargos técnicos que tienen un currículum que lo amparan para poder ocupar esos cargos. El punto es cuando la oposición coloca sus cargos, que ahí funciona más un mecanismo de premio consuelo. Le pasó al Frente Amplio en la legislatura pasada, sí, claro. No es algo que le pase solamente.
No, le pasa el que pierde porque es el que tiene que consolar, digamos.
Los otros tiene algunas listas ahí también.
Es cierto, hay perdedores internos dentro del ganador también.
Hay muchos
y
más
a veces
cargos para repartir que no necesitan menos.
Sí, al final de la historia estamos hablando siempre, bueno, siempre no, pero en estos casos estamos hablando más o menos siempre de lo mismo, que es institucionalidad, ¿no? Vamos a respetar la institucionalidad, le vamos a dar por lo menos parecerlo, de que respetamos la institucionalidad, el artículo 187 de la Constitución, o es siga, siga, porque lo hacemos así hace 40 años. Bueno, en este caso parece que siga, siga, porque así se hace 40 años.
De 8 a 12. No toquen nada.
Es justamente esto que dice Jorge Malvin, que yo no quiero que parezca que decimos, que este es el sentido de los partidos, luchan por el poder, el reparto de cargos en mayúsculas. No es eso, ni que se vayan todos, ni están todos para la misma, ¿no? Hay mucha gente con vocación, hay muchas de estas personas que han elegido para los cargos que tienen una larga trayectoria, de una edad técnica, que incluso
están
van a lugares...
renunciando a cosas.
Y a más sueldo. En muchos casos están renunciando a más sueldo, pero no se las destaca porque tienen un acuerdo político. Entonces pasa adentro de un borbollón donde van algunos que van de regalo, obviamente. Entonces todo lo mismo. Los que tienen una gran idea técnica, vocación de servicio, van a perder plata y realmente están capacitados para el cargo, que no se les destaca porque van adentro de la bolsa de X y X, otros nombres que sabemos que están de regalo o de premio consuelo. En fin, hasta acá llegamos con este tema, pero vamos a seguir a ver cómo presentan algunos de los... Sigamos con el general del tema, pero vamos a seguir a ver cómo presentan. ¿Cómo
se hace? Sobre todo si hay algún coletazo del evento La Llera, yo supongo que no que lo van a dejar por ahí, no. Y que vamos a volver a la dinámica del trámite más o menos aburrido y un poco vergonzante de leer mal el currículum y que se levanten las manos.
Ahí venimos con los tipos de personas, se van, se quedan en esta semana que viene, que ya empezó, me parece, para muchas personas que se están yendo. Que ya empezó para la vuelta que a tren controlado larga rumbo al este del país por la rambla de Montevideo en este momento. Y claro, así como se van los ciclistas y bueno, vamos atrás. ¿no? Va el tren controlado y ya nos vamos y se va mucha gente.
No toquen nada.
Los tipos de personas de este viernes, a propósito de la semana que entra o que ya entró, dirían varias de las personas que escriben, porque ya se fueron, ya se están yendo, ya descansan, o recién lo harán a partir del jueves de tarde, cuando logren tener un rato libre, o están laburando full, porque están en el área de servicios turísticos y tienen una semana completa de laburo. Está muy bien, ¿no? Nadie va a descansar en servicios turísticos en semana de turismo, ¿no? Sería muy raro, sería muy raro. Ojo, ojo, ojo. Estamos en un país donde en los balnearios te puedes cerrar un primero de enero. Y decís, bueno, ¿pero qué querés que haga? Y yo qué sé, no cierre. No, el primero de enero no cierre porque tenés 20 días fuertes y ese es uno. Si cerrase, pero no, yo, bueno, no sé, yo haría otra cosa, pero bueno, cada uno, y alguno te puede cerrar el viernes de semana de turismo, el viernes santo, te puede cerrar en servicio turístico. Sería raro en áreas muy turísticas, pero nos contarán, creo que pasa también. Dos tipos de personas del día de hoy e historias de la audiencia.
Sí, vos hablabas de la figura metáfora de ir atrás del pelotón. Acá Gringo lo hizo literal. Cuenta, hace un par de años, siendo de Jung, como todos los años en familia, nos fuimos sábado de mañana desde Santa Lucía a Trinidad. Me comí ir atrás del pelotón con dos niños chicos. Un viaje que normalmente es de 3 horas, llevó entre 5 y 6. Mañana me voy a fijar de dónde a dónde es la etapa.
Ah, ahora les digo, pero claro, pasa que se comió toda la etapa atrás, es insoportable.
Con dos niños chicos me puedo
aparte sin ganas de ir a seguir la vuelta ciclista. O sea,
no, claro, sin esa intención de seguir el pelotón.
Ahora le aviso a la gente que anda por ahí cerca que en estos momentos están por pasar por el Sofitel. Ahí se termina la etapa de tren controlado y larga la vuelta ciclista del Uruguay. No tengo claro el itinerario por dónde van, pero van por la Rambla rumbo al este en este momento y van rumbo a Rocha. O sea que más o menos se pueden imaginar todas las 184 kilómetros van a largar en este momento cuando se termine el tren controlado y ahí empieza la vuelta ciclista del Uruguay.
Muy bien. Inés decía, vos leías hace un rato el mensaje de María Paula, creo que era María Paula, bueno, sí, María Paula, que decía que bueno, que se quedaba sola su familia, le tocaba trabajar y su familia mantenía los planes de vacaciones y se iba. Acá Inés dice, por acá nos quedamos. El 18 cumple 12 Julieta y hay pijamada de 6 niñas en casa. ¿Me podría ir con María Paula?
Bueno,
está pidiendo
sola,
asilo.
Sola,
sí, sí, por eso. Bueno, capaz que pueden hacer ahí. Ana dice, para el dos tipos de persona de hoy, hace un par de años que soy de las que se quedan. Laburo hasta el miércoles y el fin de arranca el jueves con la hermosa Montevideo, toda para mí. Hijos grandes ya con planes propios y con esposo haremos salida de novios. Mejores planes imposible.
Feria medieval, me pone alguien acá. ¿Qué es la feria medieval? De Piriápolis.
Ah, creo que hay ahí como una recreación del medioevo en una
sí,
parte...
No, en Piriápolis, que estaría muy silvestre todo
no,
en el medioevo.
No, claro,
¿no?
El medioevo
mi pareja
en
tiene libre,
se importan
pero...
un poco de medioevo de otro lado, sí.
Mi pareja tiene libre, pero va a pasar en casa. Yo trabajo hasta el jueves nos vamos para Piriápolis a descansar, otro también a trabajar en la feria medieval. Por eso le pregunté, ¿cómo trabaja en la feria medieval? ¿De qué trabaja? ¿Se caracteriza?
De se mete adentro de una lata.
¿Del medioevo? Ah, está bien. Ya me había mandado algo, yo no lo había visto, quería comentarnos de la actividad. Festival medieval en el castillo de Piria, claro. En abril el 18 y el 19, es el sábado, no, el viernes y el sábado de la semana que viene, o sea, el viernes santo y el sábado siguiente, de 16 a 23. Ah, ahí comentamos la actividad también.
No toquen nada.
Things that'll bring the trauma overseas. Yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorism. terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate and to discriminate only generations.
Mario elegido la música de viernes que nos va a acompañar. También está en la producción de la nota en vivo que tenemos con música en vivo de 4 pesos de propina.
Hoy la música está a cargo, sostenida por Mauri Ramuspe. Este es el primer éxito de Black Eyed Peas, es del año 2003, del disco Elephant. Y acá incorporaron a la vocalista femenina Fergie, que estuvo hasta 2017 en la banda.
Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends, not respecting each other, denying that brother.
Puede ser que precisemos algún corresponsal citadino a la campaña, pero la convocatoria para el jueves 17 de abril, la gente que habitualmente nos escucha desde allá, Gabriel, le digo porque en la semana que mejor comemos por lejos, abocados a la pesca y la sana camaradería que fluye en la campaña, vamos a hacerlo. Si precisan corresponsales citadinos en la campaña, avisá y estamos. Vamos a estar en el paraje de Illescas.
Illescas.
Illescas. ¿Dónde es eso?
La Valleja.
Ah, la Valleja. Tenemos gente de la Valleja.
Sí, tenemos,
sí. Muchísima.
¿Dónde es el paraje de Illescas?
Ahí me mataste, La Valleja.
No, yo me pierdo. Igual.
Para mí es La Valleja.
Voy a ir a visitar el paraje de Illescas, pero no en este plan que tiene camaradería y pesca, ¿no? Esto es hablando, estamos hablando de seres humanos y además alrededor y pesca. Es como
Illescas,
que.
Sobre no. La ruta 7 está Illescas.
Sí, frontera con Florida, me dice Gabriel. Bueno, que pase el lindo allí. Uy, sí, mismo en la pesca, frontera. En el monte.
Voy a dedicarle un espacio a los oyentes católicos practicantes. Dice alguien acá, yo como católico practicante, y se pregunta, ¿el único en su audiencia?
No, seguro que no.
Dice, no salgo esta semana, no, como no lo hago nunca en Semana Santa, que lo pone obviamente Semana Santa con mayúscula. Estoy lleno de actividades y Valeria le responde sin quererlo. Dice, para que tengan presencia de todas las maneras de llamar a la semana, soy católica practicante, así que no sos el único. No por tradición, sino por convicción. Para mí, para mi familia, esto es una semana, una santa semana, con misas, oración y actos de caridad. Que tengan una hermosa semana cada uno en su opción.
Viene Darwin en No Toca Nada, alguien que llama a la semana Semana Santa, claramente, en su columna y que incluso discute con lo de Semana de Turismo. Así que ya venimos con Actualidad y Noticias.
Sing with me, one more, one more. We only got one more, one more. That's all we got. One more, one more. Something's wrong with it, something's wrong with it. Something's wrong with the good world, world here. We only got one more. So we got one.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. ¿Cómo está usted, joven? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo está? Cerrando esta semana, la semana de la capucha, señor.
Sí, señor.
Todas las semanas tienen una caracterización y esta es la semana de la capucha.
Perfecto, muy bien.
Sí, sí. Nunca vi en una semana tantas capuchas en la calle. Me he dedicado a mirar eso.
Mire.
Porque, sí, Sí, sí. No, ya me he dedicado a mirar eso. No, no voy a seguir mirando. Sí, voy a, porque uno es muy adepto a la capucha, sí, y va testeando el termómetro popular con respecto a esa prenda, ¿verdad? Que no viene sola, lógico,
no, 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 no hay capuchas individuales. Bueno, sí hay, pero en general son huérfanas de alguna cosa.
Y claro, que quedan tienen... sueltas. Claro,
sí, las que se prenden con botones.
Muchos que fueron descapuchados, sí, señor. Qué tristeza, ¿eh?
Pero es verdad que no existe la prenda única capucha.
Capucha, digamos. No, porque no tendría de dónde sostenerse. Claro. Quedaría a merced del viento, justamente, para salirse definitivamente y volar por los aires. Entonces, pero mucha capucha, y me parece que es el que es una semana que se tornó ideal, señor, porque era por la humedad. Por los sí, cambios de temperatura, por el viento y por muchas veces la llovina. Entonces, todas cuestiones climáticas que confluían en la capucha.
La capucha.
Estallido de capuchas. La necesidad del uso de capuchas. Sí, y eso nos acerca más a la gente.
Ajá. Ah, la capucha acerca...
Me refiero a mí. Estoy hablando en primera persona del plural, de puro demagogo.
Se nomás siente más cómodo para andar entre la gente con capucha.
Ah, sí, es me eso encanta, señor, porque hay una intención de no reconocimiento mutua, generalizada. Uh-huh. ¿Entiendes? Nadie se tiene que saludar, nadie tiene que, prestarle atención al otro. Hay un ensimismamiento, sí, profeso, explícito en, claro, en la población.
Es el epítome del anonimato urbano.
Correcto, exactamente. Me imagino que así serían los bailes de caballeros. ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Con las armaduras, exactamente, ¿no?
Ya con las armaduras.
Claro, todas las armaduras, señor, exacto. Claro, ya, cuando iban al boliche después de la... De la fecha de la fusta.
A chocar los cascos.
Sí, mucho mensaje con foto.
Voy a chocar los cascos. Me dijo algo gracioso. Y vamos a chocar los cascos. Sí, ¿qué decía?
No, que hay muchas fotos y mensajes de, no sé cómo llamarle, porque algunos le dicen la capufanda, otros como con la escafandra. Okay. Es como una
bufanda.
Bueno,
pero no está sola, claramente.
Una bufanda
no está
que
sola.
Viene con capucha.
Lo que la ancla es la parte de bufanda.
Parece que vas a robar un banco.
Sí, nuestra compañera Nadia tiene una de esas.
Ah, es cierto.
Te la atas al cuello, digamos.
Sí, claro, ajustás ahí en el cuello, tienes capucha.
¿Usaría una de esas, Darwin?
Sí, es una capucha.
Pero a mí me gusta cuando viene con todo.
El cangurito,
ya pongo los bolsillos, ya tengo bolsillo. Ahí
a usted le gusta que el bolsillo le cinche la capucha.
Exacto. Ahí está. No sé, es un asco, me parece, eso que está diciendo, pero...
pero es así.
Sí, es verdad, es mi fetiche.
Sentir la presión en la nuca generada por la mano
de
los bolsillos.
Fetichista,
y seguimos desarrollando,
señor,
el asco de la afirmación.
Mucho asco, señor, de viejo fetichista, que me hinche de los pelos el bolsillo del medio, señor, que cae en el pubis, que ahí abajo de la...
Los perineos.
Exactamente, ahí está. No, un poquito más arriba, sí, señor, sí, la parte pélvica.
Pero es
la zona de influencia. El pelvis me tire de los pelos, señor, eso es lo que me gusta a mí, no... No, no me gusta.
No, pero vio que...
No,
como
pero sí, no, pongo cosas. No me gusta el efecto que causa.
Ajá.
No me gusta el efecto que causa, pero me gusta, sí, su utilidad. El bolsillo al medio, que es por lo que nos referimos a esa prenda como canguro.
El canguro, claro, exacto.
Eso es lo que
sí,
uno
sí,
imagina.
La marsupialización de la prenda.
Hay canguros sin ese bolsillo
sin
marsupio, al medio,
claro,
que es insólito, porque, bueno, lo dejás desprovisto de su esencia, básicamente, y de lo que le da el nombre,
se,
¿verdad?
Se desmarsupializa.
Sí, que yo le dije, que le dicen, los centroamericanos le dicen canguro a la riñonera.
Claro, está bien.
Y tiene sentido.
Está correcto. ¿Eh? Nosotros, además, le deberíamos decirle comadreja, que es el marsupial que tenemos acá.
Ah, es cierto, comadreja.
El canguro no tenemos.
Ahí está. Y pero podríamos cambiarlo por la riñonera, exactamente. En lugar de riñonera, comadreja.
Decirle comadreja.
¿Te pusiste la comadreja?
La comadreja.
Agarraste la comadreja. No podés decir de comadreja a un casamiento. ¿Qué haces? No, claro. ¿Qué haces, ordinario? Gonzalo Delgado debe haber ido alguna vez de comadreja a un casamiento.
No, bueno.
Yo le dije siempre que Gonzalo Delgado, cuando sé que está invitado a algún lugar, uh-huh, a algún evento o algo, por ejemplo, otro día el cumpleaños del hijo de Carlito Muñoz, uh-huh, yo voy con total tranquilidad porque sé que va a haber uno peor vestido que yo. Y eso me baja garantía. Muchísimo la ansiedad, señor. Y no falla, siempre está peor vestido que yo.
Sí.
Y si no, y cuando voy a un evento que no está Gonzalo Delgado, el peor vestido soy yo.
Claro.
Es impresionante.
Es su vara.
Sí, es mi vara, exactamente, es mi rombara.
Rombara.
Como dijo rombara, siempre si trata de que haya uno peor vestido que vos. Siempre trata de que Gonzalo Delgado vaya al evento. Eso es lo que dijo rombara, ¿sí?, en uno de sus libros. Que es, cómo no sobresalir por el lado de abajo en eventos sociales.
Winder.
Exactamente, Winder. ¿Qué era el Winder?
Era usted, al revés.
¡Ah, era yo! Es cierto, el Winder.
Le tiene que entrar a tirar
frases de Winder. Winder ya está llegando, sí.
Cuando vaya a tirar máxima filosófica, adjudíqueselas a Winder.
Sí, Winder ya está llegando tu pedido. Bueno, amigos, vamos a... No queremos hacer anuncios de los anuncios.
No, no hay que
hacer. Pero vamos a hacer... Todo esto tiene un hilo conductor. Parece que no, pero sí. ¿Ah? Entonces yo voy a empezar hablando por una cosa que me hubiera gustado hablar algún día anterior, porque los viernes a veces llegamos un poco cansados mentalmente, ¿verdad? Y la gente está más dispersa de lo habitual.
Sí,
pero...
con gente yéndose este viernes incluso.
Ah, sí.
De la cabeza ya se fueron. Aunque
sí,
no se fueron,
de la cabeza, pero no, nunca llegaron. No es que ya se fueron, sino que nunca llegaron, señor. No, entonces pasó esto la semana anterior. No lo podemos patear más para adelante porque si no va a perder... No, ya no tiene más para perder, pero va a seguir perdiendo. Entonces, que es esta cosa que, O'Donnell se puso a hacer cuentas ahí, no sé cuánto, que igual era más o menos lo que preveían, ¿eh? Esto de que tenía un 0,5, medio punto del PBI de déficit,
sí,
por arriba de lo que habían establecido en los papeles. Eso ya era lo que preveía, sí, antes de entrarle a los nombres. Después
se
le
escapó,
y le dio eso.
Se le escapó a Vergara cuando después tuvo que pedir perdón porque lo puso todo al lado de adelanto de impuestos, creo.
Claro,
y en realidad
sí,
se equivocó. El dato era bien porque era parte de lo que digamos se había gastado anticipado y parte de lo que se había adelantado impuesto, el número que manejó él. Pero
ya la entregaron de arranque.
Pero no, pero
yo los voy controlando.
Lo terminó haciendo pedir perdón, pero porque lo dijo mal.
¿Qué cosa?
Me parece el capítulo de Vergara entrevera. Porque él se entreveró y entrevera...
Claro,
la...
No,
pero es la demostración de que ya sabían.
Claro, no, y O'Donnell mismo lo había dicho, que él calculaba un 0,5 más o menos más de déficit.
Pero está súper al lugar este viernes, alguien que lo está tratando, porque lo comentó largo el otro día en ADM, así que está...
Por eso, mal, exactamente, a eso me agarraba, claro, señor, estaba agarrándome...
agárrese.
De la conferencia con ruido de cubierto.
Exactamente, de la, lo que se llama conferencia show.
¿Sí?
No, cena conferencia.
Almuerzo,
no,
show.
Almuerzo show, señor. El almuerzo show.
Almuerzo show con PowerPoint.
A diferencia del desayuno show, que es el que hace Brechúsqueda, que es de Karen más bien, ¿verdad?
Sí.
En las mañanas de Mangolio.
Sí, acá abajo, sí.
El desayuno show, señor. El desayuno show. Es mucho más, muchísimo más rutilante,
sí,
que el almuerzo show.
Sí, y que no tiene ruido de cubierto además porque las cosas son de picar con la mano.
Exacto, no hay todo media luna, cosas bizcocho para agarrar con la mano.
Picadita.
¿Sí, no? Almuerzo show. Yo prefiero el desayuno show que el almuerzo show. No sé ustedes, señor.
Yo tuve una época dorada de almuerzo show que la pasé muy bien y me queda una nostalgia ahí.
No, pero el desayuno es nuestro, es de nuestra empresa.
Sí, eso es
bueno. Y la hace feliz a
Karen. Esa cara es complejísima, sí, también nos mete mucho ruido en el estudio.
El desayuno le hace muy feliz a Karen.
Eso,
señor,
es importante.
Y bueno, no, eso no es importante, eso es lo único. Todo lo demás es será importante, pero eso es lo único. Bueno, entonces, ahí dijo y confirmó esta cosa de que había eso, un medio puntito escondido abajo de la alfombra, digamos, ¿no? Medio puntito de déficit, y habría terminado entonces con el mismo déficit fiscal que recibió el gobierno anterior.
Uh-huh.
Y lo que nos llevaba a pensar en esto de, o a reflexionar, más que a pensar, ¿verdad?
Uh-huh.
Que es lo mismo, son sinónimos. Sí. Pero más, estoy malambiando mental. Para entrar en clima con el presidente y todo. Y no, y que esto de Abreleche al final brillaba por su felicidad también, ¿verdad? Sí. Que, y yo le dije, yo hice mea culpa acá, yo creía que era la más prolija. Y quizás siga siendo así.
Sí.
Pero bueno.
Pero por menos distancia.
Exacto, claro. Pero...
Un caballito de batalla del gobierno anterior, tanto en campaña como durante el gobierno, la prolijidad para manejar...
Los números, exactamente. Está, por eso. La más prolija del gobierno anterior es, me parece. Que no quiere decir que sea prolija. ¿Está? También hay que decir que la prolijidad no es algo que se nos dé a los uruguayos en general, ¿eh?
En general.
¿Está? Por eso, en defensa de del gobierno anterior. ¿Qué pasa? ¿Por qué caí en este error? Yo para mí me dejé llevar por el orden que le da a esos rublos.
Ajá.
Pero a los números hay que tenerlo más cortito que a los rublos. Es evidencia esa máxima, ¿verdad? A los números hay que tenerlo más cortito que a los rublos. Vio que ella los rublos como que los deja estar, pero se acomodan a sus necesidades. ¿Me entiendes? Y los mantiene ahí. Nunca se le escapan los rublos. No se le van los rublos. A diferencia de los números que sí, que se le pueden. ¿No? Está, bueno.
Sí, entonces. Sí, los ha presentado de diversas formas a los rulos, pero siempre con, digamos, pues con sí, una forma.
Con una contención, sí. Con una contención, señor. No, y eso era lo que me llevaba a pensar a mí, que era la más prolija, porque hay que mantener prolija esa cabellera.
No,
cabellera,
no es fácil.
No es nada sencillo, señor. En esta humedad. Y siempre estaba prolijita, no. Y mire que, mire a Jesty Prieto, por ejemplo. Es muy difícil de mantener la prolijidad. Siempre, bueno, ni hablar de Willy Gutiérrez, ¿no? Willy Gutiérrez tenía que andar cabeceando, todo, no es lo mismo. Lo mismo Jesty Prieto, que tiene que andar moviendo ahí la melena, pero en este caso la manejaba con una prolijidad ejemplar, y no le pasó eso con los números, con el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces yo para mí, desde ahí viene como mi inferencia incorrecta, ¿verdad?
Claro.
Y entonces parece que no era tan prolija. No tanto por el déficit fiscal, sino también por esconder ahí los números bajo la alfombra estadística. Que tampoco sé cuánto es el fito que se acostumbra a poner bajo la alfombra estadística.
Eso es parte de la discusión, ¿no? Es parte
¿Y
de lo
qué
que
tanto
dicen.
Se pasó de ese igualismo? Pues no es parte de la discusión, porque el gobierno anterior no responde, porque el gobierno no. Bueno. El gobierno anterior es de no dar explicaciones. El gobierno de Orsi es de no anunciar anuncio y de no explicar. Eso, todo eso explicar. Y no.
Yo escuché dos tipos de explicaciones, no muy visibles, no muy mainstream, pero escuché dos. Una del lado de siempre hubo deuda flotante,
claro,
más o menos
que
en
sí,
estos
eso,
números.
Eso sí, eso, claro, o sea, exacto. Pero ¿por qué no sé cuánto? ¿Por qué el gobierno próximo pasado no le interesa aplicar? ¿Qué? Y Abreleche se fue de vacaciones a las Islas Maldivas.
No sé dónde está, no. Pero tiene todo el derecho.
Y no tiene interés en explicar ese bueno, tiene todo el derecho.
Pero también tiene capaz la obligación ética
de
explicar.
Claro, un poquito.
No es legal, pero ético político.
No, mirá, esto es así, a nosotros nos dejaron esto bajo la alfombra, nosotros dejamos esto bajo la alfombra. No sé, de alguna manera, señor, que esta cosa que dejó al costadito del plato, como quien deja el 05, dejó ahí al costado del contenedor, y quien deja la bolsa al costado del contenedor, estaba el contenedor lleno y lo dejó ahí al costadito, y se va pensando que hizo lo correcto. Ah, ya está, me voy de vacaciones, bueno, vamos para la semana de turismo, ¿entiendes? Pero por lo que dice O'Donnell, es notorio o uno infiere que fue un poquito superior a lo habitual.
Sí, eso es lo que indica la impronta del gobierno.
De O'Donnell, pero no, aunque no es para arrancarse los ojos. Para O'Donnell. Para el resto del gobierno, sí.
Sí, sobre
razón. Para el resto del gobierno es escandaloso, pero porque todo es escandaloso, casi todos los días, para casi todo el espectro político. Y utilizo el espectro político en todo el sentido de la palabra espectro.
Gente que está en el espectro.
Gente que está en el espectro, señor. Funcional. Para la
todos
sociedad.
Funcionales, sí.
Está, entonces, no sabemos cuánto se acostumbra y cuánto se pasó de esa costumbre, y no, pero 0.5 más que lo deja igualito a como lo habían recibido. Tengo una explicación para eso. Porque había arrancado la primera mitad, los traía bastante, bastante parejito, bastante prolijo los números del déficit, la primera mitad del gobierno.
Bueno, sigue encapsulando el efecto COVID.
Claro, bueno, es lógico, sí, pero tengo una explicación para eso, cómo se le disparó.
Ajá, a ver.
Pagamos con déficit la conversión a socialdemócrata de la calle Rowe. Ya sabemos lo que sale.
Y el socialdemócrata es más caro.
Ya sabemos lo que sale. Lógico, no va a ser más caro el socialdemócrata.
Está bien estar.
Echa la base yo le digo, gracias. Que dale a la maquinita. Ese, amigo. Mientras pensó que era liberal, lo venía trayendo. Después yo le digo, bueno, hay que pagar esa conversión. Ya sabemos cuánto sale. Sale medio punto de déficit del PBI. Sale la conversión socialdemócrata.
La parte de abajo de la alfombra, ¿no?
De un mandatario. Bueno, no, claro, sí. No, le estoy explicando eso que le sobró y que ni siquiera lo podía mostrar. Bueno, no, esto lo vamos a tener que contar. No, capaz que son 2.5.
Sí.
Sabemos por lo menos que el exceso es de medio punto de déficit. Uh-huh. O sea, el exceso de lo que puede llegar a admitir.
Uh-huh.
Que ya no venía, ya estaba admitiendo algo, un déficit bastante alto para lo que se proponía.
Sí.
Pero esto ya era inadmisible, entonces había que contarlo bajo la alfombra.
Uh-huh.
Bueno, ese es el impuesto del socialdemócrata.
El impuesto implícito al
socialdemócrata. Lo que te sale, claro, lo que te sale el socialdemócrata en el trono. Ah, ¿querés tener un socialdemócrata sentado en el trono? Bueno, ahí tenés, mirá.
Agrandar la alfombra.
Claro, mirá, cuando todavía se autopercibía liberal, no lo pagamos. La segunda mitad pagamos con su conversión, como si hubiéramos hecho la fiesta de 15. De la lista 15. Chapa Bolche. Lista 15, Chapa Bolche, socialdemócrata. A la nena.
Lista Chapa 15.
¿Sí? Chapa 15, eso, sí, eso. ¿Eh? Socialista Chapa 15, ese, comunista Chapa 15. Y bueno, no salió eso, la fiesta de 15, socialdemócrata de la nena, no salió eso.
El socialdemócrata Chapa 71, diríamos, para no nombrar, digamos, bueno, para el herrerismo histórico, ¿no?
Es de 15, señor, la fiesta. Es de la 15, la fiesta de la 15. Sí, era 15. Y bueno, entonces, claro, por otra parte, también, eso, digamos que denuncia o devela el formato económico al que se
ajá.
abocaron, que era el clásico de ajustar al principio para recuperar después.
Sí, el ciclo presupuestal.
Exactamente, y no salió. No salió, ya ves, que no le dio para recuperar lo suficiente, o lo suficientemente a tiempo, como para que, después está, pues fueron, está bien que querían perder y todo eso. Pero, o sea, no todo, la agencia Policía Invisible, Delgado no sabía, pero todo lo demás sí. Y pusieron a Delgado y todo para perder. Pero parte de eso es porque no salió. Era la forma clásica de gobierno, así era como se presupuestaba en términos clásicos, digamos.
Sí, sí.
Ajusto primero, después suelto un poco la maquinita y le sí, ponemos plata en el bolsillo a la gente. Que es una expresión que me parece horrenda a mí.
Usted lo ruboriza.
Sí, pero solo a mí. Solo a mí me escandaliza. Me resulta obscena. Me siento un ciudachango con el gobierno diciendo, vamos a meterle plata en el bolsillo a la gente. Soy un ciudachango. No tengo nada contra los changos. Todo lo contrario.
No importa.
Me parece que hay que tener una fortaleza mental y anímica especial para eso. Mi admiración, mi respeto y mi declaración de un
admiración
oficio necesario, ajá, imprescindible para la sociedad.
Esencialidad,
sí.
Me
sí,
declaro la esencialidad.
Totalmente, tal como de la pandemia. Estaban esenciales, estaban esencializados, me parece. Los comunicadores y los changos. No pretendemos, no podemos pretender que, bueno, esa función en la sociedad se abola.
No,
claramente no, yo te conozco, tengo una hermana que es abolicionista, mire, todo.
¿Ah?
Pero no, pues no entiende nada. No sabe las oscuridades que está llamando, señor.
No te das cuenta el rol que está cumpliendo.
No te das cuenta la caja de Pandora que estás abriendo. Si legalizas eso, claro, sí, es como la ley seca. Es el conservadurismo y el progresismo juntos hacen ese tipo de cagadas monumentales por el desconocimiento absoluto de la naturaleza humana.
Uh-huh.
Bueno, porque no me gusta cómo es el ser humano, entonces lo voy a decir, no, va a salir peor. Bueno, no importa. Sí. Yo lo que decía,
sí,
es que no me gusta la expresión poner plata en el bolsillo.
Correcto,
¿tá?
Pero es el ciclo presupuestal, suele ser así, como dijiste.
El tradicional. La cosa es que no salió, se desajustó demasiado la segunda parte.
Se desboca rumbo al año electoral, básicamente.
Claro. Exacto, siempre pasa, siempre se hace eso. Ese es el ciclo presupuestal, es el clásico.
Sí.
El clásico, pero se le desajustó demasiado la segunda parte porque no crecimos lo suficiente. Increíble, quien hubiera sospechado de la economía uruguaya.
Para
que no
sorpresa de nadie.
Bueno, para sorpresa de nadie. Nuestro programa para sorpresa de nadie, ¿verdad? Sí. Nuestro programa de noticias y novedades, ¿verdad? Y todo lo último, para sorpresa de nadie. La verdad es que no creció lo suficiente como para que nuestros tecnócratas y burócratas se pudieran lucir. Y no llegó a compensar a tiempo tampoco el mal humor restrictivo de la primera mitad, además de que se desbordó el déficit por esa voluntad de viejo pagarrutas que le vino al gobierno en su sprint final, ¿verdad?
Bueno, enfatizó mucho el gasto de obra pública en vialidad, sí.
Se transformó en un viejo rutañero, lo que se conoce como el viejo rutañero.
Y lo mostró mucho con el show de los payasos Cono y Balicita durante el año electoral.
Lógico.
Valero y la calle eran Cono y Balicita.
Cono y Balicita, señor. Y así que terminó siendo un narco gobierno hambreador, sederasta y rutañero.
Rutañero.
Tremendo. Tremendo, final.
Sí, vale decir que igual lo que puso ahí lo sacó de otra parte de obra pública, ¿no? Porque al final, y lo dijo la Cámara de Construcción, no lo digo yo, y lo dice el gobierno en la rendición de cuentas, el porcentaje de PIB que puso en obra pública era el mismo que el gobierno anterior. Nada más que enfatizó en el gobierno rutañero. Pero lo sacó de otro lado, no lo puso en otro lado.
Sí,
en
sí, obra pública. No, está bien, y se quedó el mismo déficit, sí, lo mismo que el anterior. El mismo déficit y la misma economía muerta y todo lo mismo, señor. Eso es lo que. Continuidad.
Bueno, sí.
Continuidad. Bueno, por ejemplo, Lula está haciendo al revés, ¿sabían eso, no?
Ajá, cuente.
Y tampoco le está saliendo. Lula está haciendo al revés, gasto al principio y aprieto al final. Gasto la primera mitad, suelto el gasto en la primera mitad, me gano la simpatía de la gente y después aprieto. No le está saliendo cualquier cosa.
O sea, ya gastó y empezó a apretar ahora.
Gastó y no se ganó el buen humor de la gente con todo ese
gasto. Ya lo tiene que apretar.
La gente está re caliente y ahora viene la parte en que aprieta. Así que imagínese, va a volar todo por los aires. Pero no importa, porque nosotros vamos en el estribo ahí, está muy bien. Bueno, entonces igual tampoco se le puede cargar esto a Lula, porque a veces da la impresión de que estamos en la era en la que no le sale una a ninguno de la historia, de la política. ¿Entiendes? ¿Qué fase histórica de la política estamos? La que no le sale una a ninguno. Dígame uno al que le salga una. No hay ninguno al que le salga una, señor. El loquito Milei le salieron algunas, pero al principio no, y después algunas sí, y después no le salió. Está otra vez. ¿Cuál es el problema que tiene el hombre? El problema de siempre, no tiene dólares, se quedó sin dólares, tiene una aspiradora de dólares ahí, se lo gastan en Miami, bueno, y tal, y estaban en la misma de siempre. No le sale una a nadie, señor. Es más como de revolear el poncho a la cosa y hacer como que las encajás todas al ángulo y no prestarle atención a la realidad. Y tenés gente que te dice que sí, que las metés bien, las metés todas y seguís revoleando el poncho, o no. O no hacer nada, también. E igual tenés gente que te dice que venís bien. Pero siempre convencido que está ganando.
Sí, la batalla es por instalar tu propia realidad, digamos.
Sí, porque en la realidad no vas a hacer un gol. O sea, te van a salir todas mal. Todas mal, 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 mal. Cerrá.
No hay arco, el arco se desmaterializó.
Señor, no, es claro, no están jugando con arco, chicos, están jugando con arco invisible. Y bueno, y vos pateás y no... Te chiflan las tribunas todo el tiempo, te puteas. Y bueno, entonces vos tenés que refugiarte en tu grupito ahí. ¡Ah, otra vez! ¡Ah, la metimos al ángulo! Hacerla de Mr. Monkey, que pega una reculada, un moonwalking histórico y dice: ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¿Vos viste cómo tiré para atrás toda la medida que anuncié solemnemente con bombos y platillos y le puse un nombre inolvidable que ya se había olvidado todo el mundo? Ojalá, pero era algo así como Día de la Liberación. ¿Lo viste eso? ¿Viste? Ah, bueno, y entonces, ¿quién es un crack? ¿Ah? Así. Se pensaron que iba a ser todo eso que dije que iba a ser porque era una situación irreversible, Y al final la tuve que dar vuelta, los cagué. Son todos así. Son todos Darío Silva festejando el gol que no hizo. Que es un momento histórico de la práctica del deporte, señor. Que es una vez que le roba el arco solo sin goleros, el juez cobró el gol y él salió a festejar. Un crack, Darío. Pues cobró el gol porque lo dio por hecho, señor. Después se dieron cuenta y lo anularon.
Sí. Cobró un saque de arco.
Exacto, exactamente.
No había nada para
y
nadie.
Entonces, en este registro,
sí.
Cajiani
sí.
salió a decir, me gustaría saber dónde está la calle Pou, Abreleche y Falero, porque nos dejaron un buraco grande como una casa. Para cuando dijo esto, la calle Flow estaba en el lanzamiento de la candidatura de Alpizu a la intendencia de Salto, que fue subvencionada con su gestión en la CARU.
Sí, de técnico mixta de Salto Grande. Sí,
la comisión técnico mixta.
Ah, la comisión técnico mixta.
No, pero mismo.
Bueno.
Mucha plata, poco control. Mucha plata, poco control.
Claro, en ese sentido es igual.
Es igual.
A toda turbina.
Exacto, pero en este caso Alvisu lo había hecho ahí in situ para más o menos lanzar o potenciar, trampolinizar su candidatura a la intendencia, ¿verdad? Y cuando dijo, me gustaría saber hasta la calle Pou, Caggiani. Bueno, estaba ahí, la calle Pau. Sí. Estaba en el... Si se refiere... O sea, si le importaba realmente saber dónde estaba, estaba en su Hard with the Ideas, Soft with the Negligent People Tour. ¿Verdad? Duro con las ideas, suave con las personas negligentes Tour. Así, en ese estaba, en esa gira. Que estará llevando adelante, no sé cuál es la próxima fecha, si va a visitar a Besossi, a la casa, y apreciar la tobillera, o si va a pasar unos días con Bustillo, o va a salir a andar en moto con botana sin casco, no sé. No sabría bien cuál es la próxima fecha, pero esa era la fecha en la que estaba.
Estaba entonces, comiendo tripa rellena.
Okay.
Ahí está. Falero le respondió a Caggiani, le dijo que tenía que cambiar el chip. No sé si Caggiani o Falero. Disculpa, tengo que cambiar el chip, después te respondo. No sé si era una...
Claro,
no. Estoy sin roaming, que está presa. Romín Celeste, exactamente. Bueno, y después Caggiani dijo, creo que me quedé corto, más que bombas, hay cráteres.
Oh.
Está
muy tomado por lo de ni una bomba, ya quiere la bomba ya explotada, la cosa.
Cráteres, sí, salió algo, además le parecía que iba a pasar de... Capaz que iba como a salir del candelero el tema de las bombas y pasó a los cráteres, que siempre están a la orden del día, ¿verdad? Cualquiera que vaya por las calles de Montevideo
se encuentra con
se podrá encontrar con uno y recordar la frase de Caggiani. Y dijo que O'Donny lo relativizaba, O'Donny, porque le habla a los mercados, a los intelectuales. Yo le hablo a la gente común. Yo le hablo a la gente común de macaca. Así le hablaba vos, Caggiani. Común de macaca.
Los intelectuales.
A los mercados, a los intelectuales. O sea, los
son
equipara.
Son dos conjuntos un poco...
bastante contrapuestos, sí. No hay un intelectual que tenga algún tipo de inversión en los mercados.
Que sea un jugador pesado en los mercados.
No hay intelectuales. Entre los que ponen guita en los mercados, los que manejan, digamos, la voluntad de los mercados, porque son los que más guita ponen, y tampoco los que menos guita ponen. Yo no calculo o no imagino a Humberto Eco preocupado
por la bolsa de Roma.
Exactamente, claro. Bueno, mira, cayó el IBEX, dice de Eugenio Sela, Miguel Cervantes,
Unamuno.
Unamuno pensando, mirá cómo cayó el IBEX. De ninguna manera. Así que le habla a los mercados, le habla a los intelectuales, no. De ninguna manera, porque es imposible hablarle a los dos al mismo tiempo.
Hay que usar palabras muy distintas.
Exactamente. Y después la otra parte de yo le hablo a la gente común. ¿Qué pasó? Se comió un desayuno de poeta popular.
Bueno.
Aflójele al desayuno, a los cereales de poeta popular, porque lo están dejando inflado. Se comió un postre del sabalero.
La gente común entiende, dijo...
La gente común entiende.
Era esa la frase, ¿no?
Sí, dijo eso. Yo le hablo a la gente común y la gente común entiende. Común de macaca, ¿verdad? La gente común es muy inteligente. Ustedes son muy inteligentes, ese tipo de frases que... Ustedes son muy inteligentes y se dan cuenta cuando alguien es un demagogo. Esa es una frase que me gusta mucho. Y bueno, así que no sé, estaremos ante la presencia del Tollos de este gobierno, Caggiani. Se estará tratando de dirigir.
Claro, si fuera Tollos sería Caggiani.
Caggiani, exactamente, Caggiani. Bueno, y todo esto dentro del contexto en el que los frenteamplistas declaran su incomodidad, porque ¿a qué viene todo esto de las bombas y los cráteres? Está tratando de hacer algún tipo de agujero en la narrativa, porque están incómodos. Los frenteamplistas con la narrativa de este gobierno, con la no narrativa de este gobierno.
Sí, Ricardo decía temprano, entró la bala esa, no tiene anuncios.
Lo hablamos hace un mes que lo venimos hablando y que es insólito que les haya penetrado.
Sí, no saben cómo salir.
Es impresionante que les haya penetrado y ya están recibiendo el reclamo, o sea, el gobierno, el Ejecutivo, recibe el reclamo, el Poder Ejecutivo recibe el reclamo de todo el resto de los políticos fundamentalistas, los parlamentarios, etcétera, que le dicen, vos, ¿qué pasa que no tenemos anuncios para allá? ¿Qué pasa que no hacemos anuncios? Que somos un gobierno sin anuncios.
Se transformó en un tema interno, fuerte también.
Claro, sí. Exacto, porque están incómodos por la falta de anuncios, porque no anuncia, porque no así no me facilitas que yo le explique la pública felicidad a la gente. No estamos alcanzando la pública felicidad. ¿Cuándo vamos a poder comentar anuncios del gobierno que nos provean de la pública felicidad? Eso es lo que le reclaman. Uh-huh. ¿O el gobierno espera que la gente se dé cuenta sola de que ha alcanzado tal estado del alma pública?
Bueno, también puede ser. ¿Eh?
No, que la gente común es inteligente, pero hay que ayudarla.
Claro, ayúdennos, sí.
No, ayúdennos a ayudarla a la gente.
Sí, total.
Y entonces, Orsi termina anunciando por segunda vez que no viene a anunciar. Ya es la segunda vez que anuncia que no va a hacer anuncios. Eso es algo.
Sí, son dos anuncios.
¿Dos anuncios de que no va a hacer anuncio?
Sí, le volvieron a preguntar.
No sé si no se eliminan, ¿eh? Y no termina siendo un anuncio. Un anuncio de una... Pasó arañando el hecho político ya, ¿eh? Está ahí, pasó rozando, señor. Le picó muy cerca al hecho político. Con ese segundo anuncio de que no viene a anunciar. Y bueno, y entonces algunos dirigentes, dice, manifestaron en una reunión que tuvieron con O'Donnell y con el Pancho Sancho Pances, del gobierno, su preocupación por la ausencia de concreciones. No mientan, anuncios.
Nadie habló de concreciones.
Dice que, que están incómodos porque parece que se hubiera pasado de un gobierno al otro sin que se vea nada distinto.
Pero esa fue la campaña.
¿Eh? No, iba a ser un cambio, señor.
Al principio.
No, iba a ser la revolución de las pequeñas cosas, pero parece que están siendo demasiado pequeñas. Bueno, y dame alguna más o menos que no sea tan pequeña, porque son de tan pequeñas al final no nos estamos dando cuenta de la revolución en la que estamos metidos.
Es la revolución de las nanocosas.
Exactamente, correcto. Es una revolución atómica, es una revolución cuántica, ¿verdad? Y entonces lo que le están pidiendo es, pero hay algo que sea un poquito más grande que un electrón para poder anunciar y para poder sacudir un poco la camiseta, digamos, o va a quedar todo a esos niveles subatómicos.
Está lo de no innovar.
No innovar, lógico. Bueno, y entonces vuelve Orsi de su viaje y lo hacen de vuelta, anuncia que no va a hacer anuncios. Pero antes habla de Brasil, que también nosotros hablamos un poquito de Brasil, entonces está todo conectado esto. Parece que no, pero al final sí.
Mira el final.
Le escucho.
¿Qué conversó con Lula en el viaje a Brasil? Oh,
de todo. Es un libro abierto, es una experiencia increíble poder hablar con él así de manera distendida.
Económica.
No sabía que conocía tanto de fútbol uruguayo.
¿Eh?
Hasta de Maracaná nos habló.
Pero era un libro abierto de Franklin Morales. Pero yo pensé que estaba hablando de geopolítica, de la historia de Itamaratí, de la historia de económica de los pueblos y de cómo las diferentes negociaciones han llevado adelante el desarrollo para algunos y la equidad lo que sabe fútbol uruguayo. No sabe lo que es impresionante.
No sabía que conocía tanto de fútbol uruguayo. Hasta de Maracaná nos habló.
Nos
contó cosas que nosotros no sabíamos. Parece que Chiquia le amaga a tirar del centro y se la mete en el primer palo a Barbosa. Increíble, ella sabía. Es increíble. Impresionante, un diálogo que tuvimos muy enriquecedor.
Está bien, se fue, afuera de los 70 años del paradigma que se rompió, pero en vez de ponerse después, se puso antes.
Bueno, claro, sí, y no solo se puso antes, sino que se puso, se expuso.
Sí.
Ex ante, digamos, se expuso como que tuvo un diálogo completamente al pedo, ¿verdad? Con Lula, que podría haber tenido con un taxista de Brasil. Eche, porque se subís a un Uber en Brasil y podés charlar eso tranquilamente. ¿Para qué tenías a Lula al lado? Bueno, entonces, sí, el periodista, fue tan brutal esta respuesta, tan barbárica, que el periodista en situación de calle, mire cómo reacciona, escuchen.
Pero el tema del intercambio binacional, regional, ¿hay avances en la relación?
Claro, pero el tema ese de ustedes, que son presidentes y todo, que se tienen que, más o menos lo que importa, ¿no? Lo que sería de la parte que sería más o menos significativa y que serviría para algo, en caso de que sirviera para algo eso que estuvo haciendo con Lula, más allá de su disfrute personal, que se lo merece, porque esto de ser presidente también es de disfrutar, ¿verdad? Y se merece ese tipo de instancia, pero algo que tenga sentido de lo que hayan hablado, usted no me podría decir. Y esta es la respuesta de Orsi.
Ah, sí, porque se está tomando la oportunidad
Sí, no, claro.
No, de eso también.
Lo que vos decís.
De que vos sos el precio y yo soy el precio.
Sí, eso sí, nos acordamos en un momento, que teníamos dos países a cargo, sí, hablamos de
sí,
eso. ¿Cómo no? Pero mire, ni siquiera fue con Lula, escuche.
Ah, sí, porque después tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador uruguayo.
¡Ay, dale! No fue con Lula. No habló de eso con Lula, señor.
Es que tuvo rato largo Lula, porque lo llevó en el avión.
Maracaná.
Sí, no, pero, lo llevó en el avión.
Pero
además,
todo eso repasaron Maracaná los 90 minutos. Minuto por minuto, señor. jugada, play by play. Es espectacular. Y sigue.
Por supuesto, en la reunión con Lula y su gente, o en la posibilidad de conversar con ellos.
La posibilidad de conversar con ellos, claro, no le quiere decir reunión a ellos, ¿verdad? Porque ya le dio vergüenza decirle reunión, sí.
Surgen todos los temas.
Y las perspectivas que Brasil tiene.
Ahí está.
Vale la pena, vale mucho la pena.
Ahí está. Vale mucho la pena, señor, todas las perspectivas, todos los temas que surgen. Del Maracaná, bueno.
De Maracaná nos habló.
hablamos de la crisis del Flamengo, que no levanta cabeza.
Igual
hablamos
del
color de pelo de Jorge, que sí, bueno.
No sabía que conocía tanto de fútbol uruguayo.
Me nombró, me dijo, pero Guillermo Varela juega solo los mundiales y no juega eliminatoria, no, ahora sí está jugando eliminatoria, sí, él sabe, él conoce, no sé qué, fue espectacular, la verdad, vale la pena juntarse con Lula y después sí, hablar con nuestro embajador, sí, no, también, claro, hablamos de las cosas esas, del trabajo con nuestro embajador.
Todos
no,
los temas.
No le vamos a hablar de, claro, todos los temas, no le vamos a hablar del carnaval de Río, todo, quién ganó.
Ah, sí.
Pero no le vamos a hablar de todo, de la parte de ella engorrosa, ella ahí en el viaje de avión, no, la parte de ella de trabajo. No nos gusta hablar de trabajo. Bueno, y entonces, sí. Después el periodista, le dice, yo no sé si voy a escuchar bien lo que dice, pero me imagino que le pregunta por los aranceles de Naranjito, ¿verdad? Sí. Por la tabla de Moisés, la tablet de Moisés con los 10 mandamientos de aranceles, sí. Y entonces él responde esto.
No, o sea que no fue uno de los temas que no se planteó, se vio un poco.
No.
¿Cómo seguir avanzando en temas de integración?
Sí, pero no, ¿sabes que no hablamos de...? No, la actualidad no. No nos gusta hablar, no. No nos gusta hablar de actualidad con el presidente para no importunarlo, ¿no? Él estaba para contarnos, bueno, las reuniones que iba a tener y para charlar de fútbol uruguayo, fundamentalmente, que es lo que le enseñaron en Itamaraty, ¿no? Cuando te encuentres con un uruguayo, hablaré de fútbol. Y por ahí...
Ya lo tenés en el bolsillo.
Ya está, y así no te rompe la bola. Si le trepaba, y bueno, y ahí lo mantenés contento, y tal, y después te lo ganas. Que es lo que hacemos siempre los brasileros. Sí, entonces...
Y no es aprovechar ninguna oportunidad. Brasil, bueno. Por supuesto, tiene una perspectiva... gigante, ahora este año tiene la COP allá en Belén, que es la el climático.
Esto es la de climático. La COP, esta en Belén. Esto es el clima.
Sí, ahí hay mucha zona de avión, ¿no? Venía avión de Centroamérica a Brasil, y de Brasil está acá.
El lío de los meteorólogos. Eso, que discuten.
¿Qué es la el climático?
¿Eso?
La climático.
Después le dice, ¿no? Y sigue.
Y tiene reunión ahora en poco tiempo con lo que son los BRICS, que ellos tienen esas alianzas con países muy poderosos.
Esos países muy poderosos de iniciales tan significativas que juntos forman un bloque sólido. Como de ladrillos, me dijo, no sé por qué le dirán así. Y estarían eso, estaría hablando con todo eso de los BRICS, va a viajar a Rusia, ¿sí? Allí
va a tener contacto con la India,
que o sea, ahí de los
es un
BRICS,
país que juega muy fuerte, ¿no?
Sí, impresionante.
Sí, está grande.
Sí, es claro. Un país que juega muy político. Fuerte. Le preguntaron qué había y le sale diciendo toda la agenda. Tiene la COP, esa,
la de Brasil.
La del clima, ¿eh?
Es la el climático.
El climático, eso. Tiene los BRICS, ¿eh? Va a ir a los BRICS y lo invitaron a los BRICS, ¿eh? A Brasil, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Porque a veces hacen los RICS y no lo invitan. ¿Verdad? Claro, sí.
¿Pero este con B?
Y ella está con B, y la bella dice cosas, y bueno, y muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y da, y después dice, nombra dos países de los BRICS, justamente a los que va a viajar.
Bueno.
Que igual todo esto lo hablaron sin hablar de los aranceles y de la guerra comercial, porque no hablaron, dice, de los temas que no se planteó, dijo.
Dejó de decir que se plantearon todos los temas.
Claro. Se plantearon todos los temas.
Cero bola Naran Hitler.
Exactamente. Sí, tan cero bola.
No, seguro que lo hablaron. ¿Cómo no van a hablar?
No. Señor, repita, vuelva al inicio de esta
dice que no lo hablaron.
No, fue uno de los temas que no se planteó.
Ahora que me decís, ¿sabes lo que nos olvidamos? Habla de la tabla de Moisés.
No.
Ya que lo hice de una manera muy linda, ¿va? Que fue uno de los temas que no se planteó.
No, fue uno de los temas que no se planteó. Se vio un poco.
¿Tenés algún tema para no plantear? Sí. A mí me gustaría que no se plantee el tema de los aranceles, ¿verdad?
No. Hay un par de personas de Vence que sugieren a Ana Inés Martínez en comunicación para vos. Sí. Está libre.
Podría ser.
Está libre, que puede ser una posibilidad en este momento.
Bueno, entonces, sí. Vamos a ir a la parte del medio.
Sí, Darwin, vamos.
Y cuando vuelvamos, vamos a ir al momento en el que anuncia que no va a anunciar. No llegamos al momento central. Esto, estábamos divirtiéndonos un rato con la parte en la que nos cuenta, la nada misma, ¿verdad?, de su reunión con Lula. En donde además no hablan de Naran Hitler, pero sí menciona todos los lugares a donde va a ir, que son el eje anti-Naran Hitler. O sea, no se da cuenta que está hablando de una situación así como mancomunada con Brasil, que se está yendo para el eje anti-Naran Hitler.
No me va a creer cuál es la sede de los BRICS.
¿Cuál es la sede de los BRICS?
¿Cuál es?
¿Cuál? ¿Moscú?
No.
¿Beijing?
No, ahora sí.
Beijing, por eso. Ahí está. Entonces, para ahí va. Va para ahí, a la sede de los BRICS, claro, porque la sede de BRICS es China, ¿verdad? Y va a viajar a Rusia. Y va a viajar a
Rusia. Va a tener contacto con la India.
Con la India, o sea, increíble, ¿no? Increíble.
Todos,
señores. Y no hablaron de la tablet de Moisés.
Ya venimos parte del medio.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
Thank you.
Y ahí venimos, Darwin, continuamos, más sí, anuncios.
Bueno, sí, entonces llega el momento en el que el periodista le pregunta si no está incómodo con todo eso que el Frente Amplio, que se le quejan que no se anuncie, que la gente no se da cuenta que hay un gobierno de izquierda y todo eso.
Por si, ¿cómo se para cuando desde algunos sectores políticos hoy trasciende de que el Frente Amplio hubo una reunión con el secretario de la Presidencia y el ministro de Economía?
Algunos sectores políticos me parece que es brechúsqueda. Sí, siga.
Para calmar la ansiedad, porque en los primeros días de gobierno no se han hecho anuncios de importancia.
Y que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar.
Ahí está.
Nunca me
gobierne, gobierne, presidente, gobierne. No se deje gobernar por los que quieren que anuncie. Usted gobierne, anúnciele a los que quieren que anuncie que usted va a gobernar, que no va a anunciar, porque no te va a dejar gobernar por los que quieren que anuncie. Anuncie, presidente, anuncie. No, gobierne, hecho, gobierne.
Gobierne.
Sí, anuncie que va a gobernar.
Yo vine a gobernar.
Eso es un poco anunciar. Igual, no deja de ser un anuncio. Yo vine a gobernar. No está gobernando Montevideo, yo vine a gobernar. Pero bueno, esa es la dificultad esta del no sí, anuncio, sí, digamos, ¿no? Es una paradoja muy difícil, un dilema muy difícil de salir. Es un laberinto que no puedes salir ni por arriba porque sí, te reventás la cabeza.
Sí, pues, se llama lenguaje. Sí.
Exacto, exactamente. Es terrible el lenguaje. Sí, es horrible. Es una trampa. Es un laberinto.
Una vez que uno entra ya no puede salir.
Ah, una vez que entraste a ese laberinto no tenés cómo salir. Es así, señor. Bueno, sí, sí.
Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo.
Nunca, señor, nunca le gustó anunciar que uno va a anunciar. Nunca. Le gusta anunciar que uno no va a anunciar.
Claro.
Eso sí. Hay que trabajar.
Es clarísimo. Por ejemplo, dice, nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar. Por ejemplo. ¿Por ejemplo qué?
Anunciar.
Bueno, por ejemplo, anunciar que uno va a anunciar. Eso. Eso, señor. No lo entendió. Es espectacular. Ese se hizo desaparecer. Se dieron cuenta, ¿no? ¿O no? No, o sí. Bueno, ¿ah? Es lo mismo, señor. Si se dieron cuenta, es lo mismo, porque se hizo desaparecer con su propio giro de malambismo mental, señor. No es una bomba ninja, es un ninja bomba, esto. ¿Vieron la bomba ninja esa?
Sí, 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 sí.
Bueno, esto es un ninja bomba.
Un hija ninja.
Exactamente, señor. ¿Y quién desaparece? ¿La bomba o el ninja? No sabemos.
Hay humo.
Ah, exacto, hay solo humo. Y no sabemos si antes hubo un ninja o antes hubo una bomba o desaparecieron los dos o nunca estuvo ninguno.
Ajá.
Bueno,
el ninja de Schrödinger.
Nunca, exacto. Está ahí, no está, señor, en la bomba de humo. Bueno, sigue.
Sí. Y cuando yo digo vamos a tal lugar y si vamos y vamos con empresarios a visitar un país, vamos y no andamos haciendo anuncios. Miren que capaz que no.
No estamos haciendo anuncios de miren que capaz que capaz que capaz que vamos y capaz que no.
No, bueno, lo que pasa es que si se hace un acuerdo se hace un anuncio, si no pasa
es cuando van a visitar un empresario de un país.
Claro, porque ahora fui con empresario.
Vamos a tal lugar.
Fui con empresario.
Sí, vamos a tal lugar. Voy, vamos a
empezar. Y vamos. Vamos a hacer un anuncio. Miren que capaz que no.
No.
Estaba en un modo especial por viaje.
Quedó divino con el Yelá.
Claro, recuerden,
viaje. Le queda divino.
Viaje de Centroamérica a Brasil con no Lula, con todos los brasileños charlándole
por Portugal. No hay Yelá en esos movimientos verticales.
Ah, no. En viaje de Centroamérica a Brasil.
Porque usted no sabe, no baila malambo en el medio, señor. Pero póngase a bailar malambo arriba de un avión y va a ver cómo se agarra todo el Yelá.
Claro, cruza el Ecuador y la boleadora le gira para el otro lado.
Estamos haciendo anuncios. Miren que capaz que no.
Todo cansancio. Hay un viaje de varias horas todo en Portuñol.
Y ahora viene un momento maravilloso.
Sí, a ver.
El que espere anuncio.
El que espere anuncio. Punto suspensivo.
Bueno. El que espere anuncio.
Aplausos del intendentino.
Por favor, faltaron acá.
No, estos son los delgados.
El audio meme errado.
Fue lo primero que encontró, pero sí, está bien. Lindo audio meme, señores, le los habíamos olvidado. Y bueno, el que espere un anuncio, puntos suspensivos. Está muy cerca de la genialidad.
Claro, claro.
Está muy cerca de ganar la Bienal de Berlín.
Sí, hoy el campeón vigente sigue siendo el tuit del padre.
El no alcanza, exactamente, no, no llega al padre del hijo de Carlitos Muñoz, que puso después de una operación exitosa, puso no tengo palabras para. Y mandó send.
Que espere,
¿no?
Anuncio.
No. Segundo, es del género y queda segundo. Sí, primero, medalla de oro, no tengo palabras para.
Sí.
Está tremendo, perfecto, inmejorable. Groucho Marx no lo habría escrito mejor. Redondísimo. Es marxismo de Groucho en menos de en 26 caracteres, no sé cuántos caracteres usó.
Marxismo, muñozismo.
Exactamente, no es de ese nivel, pero tiene un buen nivel el que espere anuncios. Que espera anuncios.
Es espectacular,
¿no? Y deja todo a merced de los puntos suspensivos. Sí, sí. Y la ansiedad periodística en situación de calle, que es la que se termina imponiendo y otra vez lo quieren reencarrilar, ¿verdad?
Eso no, no. Todas las fuerzas políticas.
A ver, lo importante es la acción.
Ah.
Lo que pasa, lo que nuestra gente vive. Y lo que nosotros logramos hacer o lo que de repente no logramos hacer, de eso se trata.
Vamos y volvemos.
Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio.
Ahí está.
El lado oscuro de la boleadora.
Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio. Le voy a completar esa frase. Uh-huh. Me gusta más anunciar desde el trabajo. ¿Qué les parece? ¿No puedo ser la Ñañez Martínez del presidente?
Sí, puede claro, presentarse. Sí.
A mí no me gusta trabajar desde el anuncio. A mí me gusta anunciar desde el trabajo. Por ejemplo, se me hizo tarde, mi amor. Me encajaron la reunión sobre la hora. Ahí está anunciando desde el trabajo, señor.
No llegó a la silla.
Llego en 40 minutos. No te dejes meter atrás de la planta por ningún fotógrafo de la prensa, ¿está? Chao.
No, eso... Ahí anunció desde el trabajo.
Eso es anunció desde el trabajo, señor. Anunció desde el trabajo. Y no trabajar desde el anuncio.
Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio.
Soy más partidario de anunciar desde el trabajo. Bueno, me gustó. Bueno, ah, pero capaz que solo a mí me gustó.
Porque,
y después, el periodista, después vino un momento estelar, señor, no, estelar. Más,
sí,
no, es, fue espectacular. Fue
espectacular esto.
Es todo, mire, le estoy haciendo un resumen.
Sí, sí.
Fueron 10 minutos y le resumí 9 minutos 48. O sea, agradézcanme por esos 12 segundos que le saqué a este diálogo. A este diálogo que tuvo con los periodistas en situación de calle. Escucha esto.
¿Y ahora cuando venga el frío, el invierno, se va a notar que llegó un gobierno de izquierda?
Muy buena pregunta, excelente.
Le tiró el Papá Noel del sur.
Espectacular. Muy bueno porque escuche cómo sigue. Muy buena pregunta, excelente. Nos quedamos en muy buena... Muy buena pregunta, excelente.
No sé.
Papá Noel.
Sí.
No sé, ¿cómo se va a notar que según gobierno
bueno,
con el frío?
Sociales.
Ah,
muy buena pregunta, excelente. Y cuando digo muy buena pregunta, me refiero a que no la entendí. Y cuando digo excelente, me refiero a qué pregunta más estúpida. ¿Cómo se va a notar? ¿Qué me está preguntando, pajero? Muy buena pregunta.
Está bien la pregunta.
Acá dice un oyente que Mati le debe gran parte de su laburo de los próximos años a la cantidad de odio meme que Jorge en un mes. Dice.
Muy buena pregunta. Excelente. No entendí. Escuchamos todo completo.
Sin favor, no es fácil, cuando llegue el frío, no es fácil.
¿Y ahora cuando venga el frío, el invierno, se va a notar que llegó un gobierno de izquierda?
Muy buena pregunta, excelente. No sé, ¿cómo se llama?
¿Y qué me está preguntando, pelotudo? ¿Qué? Muy buena pregunta, excelente.
¿Qué carajo, pero se arrota en situación de calle total,
Claro, bueno, por eso le pregunta eso, señor, porque está hablando por él también, señor.
Claro,
es un periodista en situación de calle total.
Está pidiendo un refugio.
Está, claro, exactamente. Y bueno, y ustedes dirán, ¿cómo se conecta la falta de anuncios con el frío que hace notar que llegó a la izquierda al gobierno o no? Y la respuesta es muy pequeña, pero monolítica.
No sé, sí, ¿cómo mira. Se va a notar que llegó un gobierno
bueno,
con el frío?
Sociales.
Ah, bueno.
Era por eso. Hasta ahora
la esencia de un país como el nuestro, donde la protección social y la cohesión social está en la agenda de todos los partidos.
Bien.
Por supuesto que algunas acciones o algunos
anuncios
Algunos planteos tienen más impacto o menos impacto. Nosotros apuntamos a que eso, por supuesto, mejore. Pero decirlo tan así, llegó el invierno, se nota que llegó a la izquierda, me parece que...
No, lo entendió mal.
Es un tanto exagerado.
Lo entendió mal.
Es una imbecilidad. No, le estaba levantando un centro, estaba bien.
El tono era incisivo, pero el centro era total.
Total, señor, claro. Era absoluto, era un centro para que él se luciera, pero no quiso hacer anuncio. No quiso anunciar que iba a llegar la hora que llegaba el invierno, se iba a notar que llegó a la izquierda.
Estaba trincherado en el no anuncio.
Pero bueno, no vamos a llegar, increíblemente, a esta otra parte, porque si no se nos iría muy largo. Capaz que tengo que hacer un anuncio,
sí,
aunque no me gusta anunciar, no soy de los que anuncian anuncios, pero...
Pero usted está en el trabajo, así que puede anunciar desde el trabajo, Darwin.
Voy a anunciar desde el trabajo, exactamente, que es esto que les preguntaba, o les hacía preguntarse a ustedes, sí. Para mi conveniencia, digamos, sí. Y ustedes se preguntarán cómo hacemos para conectar con otra declaración, la falta de anuncios, el no anuncio de los anuncios con el frío que haría notar que llegó a la izquierda del gobierno. Y la respuesta, les decía, es muy pequeña, pero es sólida, no sólida, monolítica, es hermética, sibila, es la respuesta. Solo les voy a decir esto, le voy a leer este título, que es un viaje unipersonal en sí mismo, ¿verdad? Un viaje de introspección civilesca. Mides prepara un intento de innovación para atender a personas en situación de calle. Eso es lo que anunció el ministro Sibila. Y dio dos adelantos.
Yes, le estaban pidiendo a los gritos.
Anuncios. Intento de innovación. Es maravilloso. Un intento de innovación. Excelente no anuncio. Excelente. No, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso de intento de innovación? Bueno, lo vamos a tratar de desentrañar.
Sí, claro.
El mes que viene, porque habla del frío que anuncia la llegada de un gobierno de izquierda y de del no anuncio, ¿verdad? Porque un intento de innovación. Anunciar un intento de innovación, lo más parecido a un no anuncio, y Sibila lo explicita en la nota, dice que, como dice el presidente acá, no estamos anunciando nada. Mientras anuncia que va a anunciar eso en otro momento.
Bueno, bien.
Así que, para todos los que nos preguntábamos qué es anunciar un anuncio, bueno. Sibila lo responde. Con hechos.
Con hechos.
Sí, con palabras. Las palabras son hechos.
¿Cómo es exactamente, Darwin? Entonces, ven una innovación, una
posibilidad. Un intento de innovación. No es que está haciendo. Prepara un intento de innovación.
Okay.
O sea, estamos en la parte de la preparación de un intento de innovación.
Está en la incubadora la innovación.
Tenemos Deportiva, Darwin, 11:30.
Y dio dos adelantos.
Bien, mientras para el ciclismo la vuelta y la semana de Sante de Turismo se arrancó.
Tengo que mandar un saludo, señor.
Sí, mande.
Tengo que mandar un saludo, los algoritmos nos mandan saludos, menos mal que me acordé.
Bien.
Porque es escuche bien esto, que lo estoy buscando.
Sí. Pero, está anunciando el anuncio para poder encontrar.
Alicia, sí. Alicia, que está en Escocia, escuchando este espacio y no escuchando al mismo tiempo una cantidad de escoceses e ingleses. Que deben decir pavadas en la BBC, digamos, de allá, y que está renunciando a oír ese tipo de productos para oír este.
Muy bien,
Alicia. Y seguramente sea 10, 15 veces más gracioso que lo que estamos diciendo acá. ¿Está? Sí, pero bueno, ella sigue escuchando a Darwin, así que como dijo Iturralde, Alicia es nuestra.
Alicia es nuestra.
En este
nuestra.
Caso, es de verdad, Alicia.
Hasta la deportiva, Darwin.
Que es el momento que es la madre de mi paseadora, además.
Muy sentido el saludo entonces.
Sí, es la jefa del capitán, que es el padre de mi paseador, ¿tá? Lo que vendría a ser la Irene de la Armada.
Alicia es nuestra.
En algún momento, y Alicia es nuestra.
Hasta la deportiva, Darwin. Chao, chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app. We'll be right back.
temprano hablamos de política aquí en No Toquen Nada, sobre las veñas en un ratito en notoquennada.uy, también algún video de realización audiovisual para que sea como gancho para entrarle a ese tema, si es que les interesa, quizás, bueno, yo qué sé, Semana de Turismo, Semana Santa, de la Vuelta o Criolla, me dijeron que me olvidé decirle.
Criolla, claro, sí.
Está bien, bueno, quizás, nada, no tienen muchas ganas de escuchar esto de la veña, lo dejan on demand para después cuando viene, pero es un tema que va a quedar porque cuando volvamos de Semana D, van a tener que votar las veñas de la oposición y veamos ahí si alguna discusión se da. No, no van a haber ninguna discusión.
Digo yo, ojalá, capaz que me sorprenden, ¿eh?
Sí, el titular es este, quedó en evidencia más que nunca con lo de la Llera, que no se estudia las condiciones, y voy a la constitución, personales, funcionales y técnicas de las personas que van a ocupar los cargos. Nada más. Es importante, no es importante atender a la constitución en eso. Cada uno sabrá, nosotros le dejamos el espacio en un ratito para que José, allí como lo hilvanó y lo contó a partir de la votación de la veña de la Llera, les haga el trabajo más fácil. Después vendrán las votaciones, y después vendrán los escándalos puntuales, por cada nombre, puntuales. Falta Cabildo Abierto ahora, ¿no?
Que se auto... Cabildo Abierto fue gran animador del ciclo anterior de designaciones para los entes.
Para mí lo posterior, después que lo designaban los autores.
No, pero también durante las designaciones hubo algún nombre que cayó porque desbordó el verosímil, digamos.
Sí, la directora de BPS que
ya quedó.
Cabildo Abierto, que quedó,
Desiderio quedó, pero
era bastante polémico.
Sí. Claro, pero se le tiraban, ellos mismos le tiraban a los medios filtradores, le tiraban la información. Y los medios filtradores encantados tiraban los datos de lo que Cabildo Abierto licuaba para adentro. Bueno, pero no está, porque Cabildo que tendrá.
No, dos carguitos para Cabildo, igual que para el Partido Independiente.
Dos tipos de personas, las personas que se van, de donde habitualmente moran, se van.
Sí, abandonan su domicilio.
En la semana que viene. Y las personas que se quedan. Bueno, ahí nos escriben sus historias. Los que ya se fueron hace rato y están en la interbaniaria rumbo a Rocha son los ciclistas de la Vuelta Ciclista del Uruguay que marcan el arranque de esta semana libre para mucha gente y marcarán también en la llegada del domingo el retorno de la gente a sus labores.
No toquen nada.
Escucha las noticias con el clima ideal, más allá del pronóstico. Presenta Dobarro y Pichel, expertos en buen clima.
Discute aquí la mesa a propósito de si hay endija o no hay endija. Emiliano dice que hay endija.
Sí, yo creo que también hay endija, porque está todo nublado.
Ahí dije, Ricardo,
apareció, yo te diría que por una cuestión de tiempo, de lo que duró un pico de luminosidad, probablemente sí fue una endija lo que hubo. Ahora queda como una especie de residuo.
Bien, me hicieron ganar tiempo para observar un poco el fin de semana. Ahora les cuento. Vamos por hoy primero, ¿no? 21 grados en este viernes y un día muy similar a los anteriores, casi calcado, con probabilidad de precipitaciones escasas e aisladas durante toda la jornada en Montevideo y 21 grados ahora, 25 de máxima. Más o menos eso, aunque con el vientito de la tarde que va a ser más intenso y algún chaparrón se puede hacer sentir un poco más de frío, es 25 lo que marca de máxima. El fin de semana se da el quiebre de esta inestabilidad hacia otra situación. ¿Cuándo se da? Y entre el sábado de tarde y el sábado de noche, tirando así a domingo de madrugada, quizás hay que ver cuando entra ese viento suroeste, pero cuando entre el suroeste se va la inestabilidad, va a ir barriendo las nubes, baja la temperatura y vamos a quedarnos ya sin esas probabilidades permanentes de precipitaciones. Igual hasta el sábado, y en buena parte de la jornada la mayoría de los pronósticos mantienen esa posibilidad de inestabilidad. Mediodía, primeras horas de la tarde del sábado, se mantienen. Cuando sientan entrar el suroeste, bueno, cambia la cosa. Un poco más fresco va a quedar, sí, 15 mínima el domingo, con viento suroeste además, y 21 de máxima, pero ya sin probabilidades de lluvia para domingo y para lunes.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez, siempre en Gales.
Después de cuatro jornadas consecutivas galopando al alza, el dólar se partió las guampas contra el techo y cayó casi medio peso en la jornada de ayer. Rebotó podríamos decir, y quedó por debajo de los 43 pesos el interbancario, 42,934. En pizarra, 41,70 la compra, 44,10 la venta.
No la tengo, le digo a María Eugenia, la foto del pelotón que me ha mandado la Vuelta Ciclista. Oh. Hay gente pidiendo termo por eso. Gracias. Pero más de una decena de personas que al paso de la Vuelta Ciclista me están mandando fotos, imágenes.
Sigan así.
Y demás.
Con un top.
Sí, sí, bueno, les va pasando por delante, sobre todo cuando pasó por el área metropolitana. Ahora ya está en ruta, es más difícil si venís de ruta de frente, pararte a sacar una foto o sacar una foto a la carrera. Bueno, si venís acompañante, puedes sacar una foto al pelotón. Sí, no sé cómo te saldrá, un poco movida, ¿no, José?
Depende del aparato que tengas, pero sí.
Pero vos venís andando y te
cruzas. En sentido ahí, contrario. En
sentido contrario, igual.
Es muy probable que te quede movida, pero, medio jodido, pero no importa. Ahí.
Puede quedar bien.
O te parás a la vera del camino. Sí.
Había algunas en la columna que hizo sobre el tren que llevó el féretro de Bobby Kennedy, Leo Barisoni, había alguna foto movida que igual es dentro de las publicadas porque quedó artística, quedó muy linda.
Claro.
Blanco y negro también, ¿no?
El movimiento le da otra cosa, es justamente lo que querés representar.
Bien. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Entonces, foto para llevar. No tengo foto de Endija, pero tengo una del pelotón, dice María Eugenia, acá me la mandó.
Bien. Ah, bueno, si alguien mete una Endija y el pelotón, es un termo seguro, es un termo de platino.
Esta es cruzando el límite de Montevideo de Canelones, creo acá. Esta foto muy de arriba, muy de un edificio muy alto. Hay algunos ahora, ¿no? Sí. Ahí cerca del puente de alguna construcción nueva.
Sí, hay varios, te diría ya. Son dos o más que son muy altos que están ahí enfrente al puente.
Sí, interbaniaria a la altura del autódromo. Alguien para. Ah, ¿sabes cómo la sacó esta? Porque están para cruzar el semáforo. Y pasa el pelotón. Tenemos música en vivo aquí en No Toquen Nada en el día de hoy.
En tus ojos ya no habita el mismo mirar. Sos la presa en la celda de tu convicción. Tanto veo, tanto quiero, ese es tu lugar. Es triste pero chao, no puedo surcar por vos este trecho. Te entregué el corazón, no supiste jugar. Tanta luz te cegó, mucho ruido, poco entiendo. Ya no puedo mi amor, ir contigo a la par. Ya no habita el mismo mirar. Sos la presa en la celda de tu convicción. Tanto veo, tanto quiero, ese es tu lugar. Es triste.
Era un ratito, cuatro pesos. Canta. ¿Por qué le dicen cuatro pesos? ¿No?
Cuatro pesos es la manera más.
Se achicó el nombre.
Una de las pocas bandas afectadas por la inflación en su nombre.
Sí, cuatro pesos de propina es una miseria.
Entonces, sí, siempre fue poquito, poco, pero cada vez es menos.
Queda chiquito. No, ahora te putean. Cuatro pesos de propina cualquiera.
Sí, este es el último tema que largaron. Seguirte el vuelo tiene un juego con Milonga para una niña de Cita Rosa. No puedo ayudarte a volar, pero no seguirte el vuelo. La letra juega un poco con eso. En este caso están tocando junto a Mota, que también nos visitaron hace unas semanas acá. Es uno de los últimos lanzamientos de la banda. Hoy van a compartir dos clásicos de estos 25 años que están cumpliendo. Claro. Y vamos a conversar un poco con ellos también.
Lo estaba pensando en unidades indexadas. Cuando debutó la banda, debía ser arriba de dos unidades indexadas. Hoy por hoy es una fracción de una unidad indexada el nombre de la banda.
Me encanta que hagas todo este juego.
Sí,
bien.
Se ve claramente afectada por la
fracción. Vamos a los cuatro, grita Gonza desde Belvedere. Saludos para vos y para la barriada de Belvedere.
¿Quién sos? ¿Qué haces? Dueño somos de nada más que vivir. Esa es tu decisión. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Te entregué el corazón, no supiste jugar. Tanta luz te cegó, mucho ruido, poco entiendo, me doliste.
Tenemos un lío bárbaro en el WhatsApp, no sé, en el Telegram. Le pregunto a Ricardo por qué está. En dos tipos de personas, me voy, me quedo con muchas historias. Ahora leemos algunas. Están las fotos de la Endija y están las fotos de la Vuelta a medida que pasa por determinados lugares. Ahí vemos si con nadie podemos atender todo lo que mandan. Hay muy buenas fotos también para ganarse algún termo en el día de hoy.
Hoy quiero despegar, pero no sé si te vuelvo.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos compartimos el editado de la semana, que también es una invitación a escuchar los contenidos, un hilo institucional que ha tenido el programa en esta semana y que José Benítez refleja en esa edición que realiza. Ahora José Benítez está tirado en el piso, pero en...
Stage, como les enseñaron a decir, no plomo, ahora se dice stage.
Stage, está tirado en el piso porque se viene 4 pesos de propina en vivo, pero le decía lo de institucional, porque bueno, estuvo la crítica a lo que pasó en ADM por el lugar elegido por el equipo económico o el ministro de Economía. Estuvo el tema de Barreto, su secretario de Trabajo, hablando de la institucionalidad y ese largo historial uruguayo de protección a los derechos del trabajo a propósito de la ley para trabajadores de plataformas. Estuvo Denis Mota hablando de Bolsonaro, ¿no? Y ¿sí? Bueno, institucionalidad pateada, barrida. Estuvo lo de hoy de las veñas también, que tiene que ver con institucionalidad. O sea que por ahí fue el eje, en un ratito el resumen, que es una invitación a que ustedes después en notoquenada.uy escuchen los contenidos del programa. Pero ahora vamos al dos tipos de persona que es bien de viernes y que en la votación en Instagram nos dice que el 65% de las personas que votaron dice que se quedan y el 35% que se van. Bien. Bueno, es una diferencia. Bien,
yo no lo hubiera pensado tan a favor del se quedan, ¿eh?
Sí, yo creo que ahí hay algo que marea, y sobre todo en esta zona más de centro, sí, urbana, metropolitana, donde se mueve mucha gente, que es que hay gente que está en Montevideo, pero no se mueve en el mismo lugar en los días, sobre todo jueves, viernes, sábado, domingo. No andan circulando, no tienen trámite, está cerrado, bueno, toda la zona de la City está cerrado, los bancos, está todo cerrado, en fin. Entonces, capaz que están en su casa en Montevideo, en un movimiento cortito, en otro lugar, pero no están en ese gran movimiento general. ¿Qué estás escuchando? Una música de...
¿Vos no sentís algo en los auriculares?
Sí, 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 sí.
¿Qué es eso?
Y está probando la banda, quizás.
Ah, yo iba a decir, es Gianfranco. Nos habla.
Hay vientos.
Hay vientos. No tanto afuera, pero sí aquí adentro. Dos tipos de personas, historias de la gente.
En la casa de Carolina conviven los dos tipos de personas. Dice: estoy casada y tengo una hija de 1 año. Antes de estar casada, desde los 3 meses me voy a la barra de Chuy. A mi esposo no le gusta la playa, por lo cual es una discusión constante si vamos o no. Vamos gratis, porque la casa es de mi familia, y para completar, con cocina de mi madre. Si mi esposo no quiere ir, agarro a mi hija y me voy con ella. Tengo vacaciones reales porque va mi madre, o sea que tengo niñera, no pago alquiler, me dan de comer, estoy en la playa y pude ir de shopping en la frontera. Feliz de irme, dice
Carolina. Muy bien, Carolina. Ah, es peleadora la barra de Chuy, pero...
Para atrás.
No, es peleadora, la verdad, es peleadora. No, yo estoy con el marido.
¿Por qué?
Abrazado al marido, estoy abrazado al marido. Me quedo abrazado al marido acá, nos quedamos acá. ¿Cómo?
¿Por qué es peleadora?
¿Cómo te llamas vos, esposo de Carolina? Nos quedamos acá, no vaya nada.
Todo mi respeto para la barra del Chuy. No. Desde acá, desde todas las
personas. Indescansables en la barra del Chuy. Pero bueno.
Bueno.
Muy duro.
Elisa dice...
La dos, porque son la brasileña y se juntan ahí. Y la uruguaya, tenés un crucecito y estás en la barra del Chuy. He estado,
Sí, estás hablando con conocimiento, pero...
Ah, es peleadora, desde... la barra del Chuy, es peleadora.
No, quedó claro.
La playa es horrible, hermano. Yo no me gusta, bueno, a mí no me gusta la playa, pero basta, es la playa brasileña, esa la de autos.
Se bajan autos, sí, eso es una práctica autos desagradable del brasilero del sur. No bueno, entiendo cómo hacen eso.
Y porque es una pista, la en fin, hablé más, ¿no?
Bueno, un poco para el desboque, bueno, pero está bien.
Alguien tiene que desubicarse acá para que esto tenga un poco de rating.
Ahí va.
Ese es el criterio. ¿No era ese?
Ese es el criterio.
No. Ah, perdón.
Alguien tiene que
decir. Turismo, y bueno.
Ahí va.
Elisa.
¿Quieres poner música?
Elisa dice: vivimos en balneario.
Ay, ¿dónde? ¿Qué balneario?
Él no dice, pero capaz que quiere.
Es
capaz que en la barra.
¿Cómo es Elisa? A ver,
Elisa,
¿dónde
es la última oportunidad de agarrar un peso para pasar el invierno? Se vienen todos ustedes y cuando el balneario queda vacío, empieza el año.
Ah, está bien.
Está bien.
Claro. Marcos dice: a mí me toca trabajar toda la semana, soy carpintero y la gente que se queda aprovecha a reformar su casa. Y yo a facturar. El único rato que descanso es mañana en la tarde-noche porque mis amigos me prepararon una despedida de soltero. Me caso el 25 de abril, espero que sea tranquila despedida.
Soltero, no, Marcos, despedida soltero no.
Bueno. Bueno, ya no necesariamente implica el formato clásico.
Claro, espero que no sea un ¿no?
No, no, eso está casi abolido.
Un túnel del siglo XX.
Ya se quedó.
Te, no atan más a la gente en bolas.
No
en
sé
columna.
Si ese amigo es general.
Creo que hace un tiempo que no pasa.
No te pasean en la camioneta atrás, no. En pelotas con algo colgado.
No, solo pequeños, reducidos núcleos de trogloditas que resisten el paso del tiempo continuamente.
Ah, Marco, que sea. No, un asado, un amigo divino, cosas, chupen algo, pero no, que no te saquen nada.
No, yo creo que va cayendo en desuso rápido.
Ah, qué suerte lo que me decís.
This is International Big Mega Radio Smasher.
The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe.
Música de viernes aquí en No Toquen Nada.
Dead Time, también de Black Eyed Peas, como es la música de este viernes, además de Cuatro Pesos que ya no anunciamos. En este caso es otro sampleo. El primer tema que pusimos era un sampleo de una música que sonaba en Pulp Fiction, y acá es el sampleo de otro tema que también fue famoso de otra película, Dirty Dancing, The Time of My Life.
Let's lose control, let's do it all night till we can. To the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in here. The temperature has got these ladies getting freakier.
I got freaky, freaky, baby. I was chilling with my ladies. I didn't come to get bougie. I came here to get crazy. I was born to get wild. That's my style. If you didn't know that, well, baby, now you know now.
'Cause I'm having a good telling you.
Qué cantidad de temas que van tirando ustedes también. Entonces, entre la endija, la vuelta ciclista, discrepan con la barra del Chuy. Entonces la gente se entrevera de las cosas.
Discrepan contigo sobre la barra del Chuy.
Sí, discrepan conmigo. Discrepo con Leonel. Estuve ahí en Posada con vista a la playa. Lo Brazuca, la mejor onda. Otra energía. La playa está mucho mejor que las de Rocha. La foto que me mandás es de una playa que es una porquería, pero bueno, está bien. No, son esas. Yo no soy playero. Me gusta.
Vas de tarde a la playa.
Me gusta hacer la playa. No me gusta hacer playa. Me gusta la playa para mirar ahí cómo está ella desde la vista esa. Pero es esa playa que es bien plana, dura, extensísima de arena y lleno de autos estacionados en diagonal. No,
eso nunca lo había visto. Autos en la playa me.
Sí, sí, claro, es un brasilerismo.
De Barra del Chuy para allá es así, en es general. Es el, bueno, Hermenegildo no, porque
es el
no,
infierno no de un país con exceso de playas, claro.
Pero es Río Grande del Sur, es casino.
Sí, 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 es brasilero del
en
sur.
En Argentina también es muy común que entren en Villa Gesell, en esos lugares que entren con autos.
Pero no, somos una excepción, somos un paréntesis a esa cultura de playa en este país.
Se ríe, porque está de acuerdo conmigo, por eso se ríe.
Yes, gotta be the Apple, I'm the Mac. Daddy, your haters better step back. Ladies,
download your app.
I'm the party application rocking just like that.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Sobre el final del programa, bueno, antes de la deportiva, en realidad vamos a elegir alguna persona para ganar termo. A propósito de la historia, me voy, me quedo en esta semana.
Lucía decía, nosotros nos vamos en un viaje familiar que ya es tradición. Somos 33, o sea, no se van a 33, son 33. Desde el bisabuelo de más de 90 hasta los bisnietos. Se arma un fondo familiar para viajar así cada uno o dos años.
Ah,
Están en el año en que se van, ¿no?
Sí, okay. Claramente.
Cada dos años.
Están metiendo una racha de viajar todos los años también. Cada uno,
hay
dos
gente
años.
Que canta Llagas, ¿no? Algo. O es 15 o algo, ¿no?
¿No te gusta la idea de viajar con 32 familiares?
No, o sea, pero 32 familiares no tengo. Ni contando todo lo tomuer, ni los sí. que no nos hablamos hace 30 años, tengo que juntar sí, una barra.
Es muchísimo,
que
no, 32.
32 personas. Yo cuando juntamos 12, un
bueno,
domingo,
una familia que, me que meta dos generaciones prolíficas junta 32
no, no,
con
mi
facilidad.
Familia llegamos pero, fácilmente.
Aparte,
¿sí?
Tiró
claro,
gente,
wow. gente que tiene 5 o 6 hermanos.
Gente de 90 sigo, tiró. Gente de 90 nos juntamos, con, sumándole por 2 la edad a los que tenemos, nos juntamos gente de 90.
No toquen nada.
A propósito, se van, se quedan, viene Llanto Docente de Patricia.
Sí, dice, como casi cualquier docente tengo 1000 pruebas diagnósticas para corregir, evaluaciones para completar, planificaciones para hacer, etcétera, etcétera. Así que no tengo más remedio que dedicarme a eso, emoji de llanto, y lo hago en casa. Si no, es un desperdicio.
La prueba diagnóstica es saber qué aprendieron los años anteriores. Eso,
ver cómo te llegaron los bichos, sí.
Nada, Patricia.
Arrancar. Un desastre. Si decís sí. un desastre, nadie te va a creer que no estuviste controlando.
Patricia,
eso.
Te pregunto: ¿te usan ChatGPT en la prueba diagnóstica?
Bueno, no sé sería un despropósito, ¿no? No, no, bueno, no, debe ser con medios digitales la prueba diagnóstica.
¿Tardó?
Sí, claro. Tiene que venir.
Es la única persona.
El aire.
Tú ya, es la única persona que no puede controlar.
Sí. Está bien.
Está bien,
bueno,
no
se, es que se siente cómoda.
No, ¿dónde hicieron el curso ustedes para
¿cómo?
Inhibir el estómago?
No,
mirá que trato,
No, es natural, sale nomás.
Es de lengua. ChatGPT de lengua.
No, el estornudo de lengua todavía no, ¿eh?
La prueba diagnóstica de lengua. Sí. Está mal, un desastre. Le estoy dando la solución.
No usan, son pequeños. A los 8 ya te lo usan. Hoy estoy bravo.
Hoy estás con la de la polémica instalada en todos lados.
No, igual lengua me parece que les complica a ChatGPT. Te hacen el de química fácil, te lo hacen, pero.
Nah, lengua le tiene que resultar fácil. Si es el lenguaje, si es un gran modelo de lenguaje.
Séptimo chiquito, tan bueno. No, son ChatGPT más el DeepSeek y todo lo demás.
En lengua específicamente debería andar bien ChatGPT, digo yo, me imagino. Porque está basado en eso, en realidad es la lógica, digamos, madre del asunto, el lenguaje.
¿Vos decís que sí?
El lenguaje, no sé si es lo mismo que la lengua,
fácil
las reglas.
El lenguaje madre es inglés.
Pero debería resultar fácil.
Pero es inglés el lenguaje madre, chat.
Bueno, ya se entrenó bastante en español.
No sé. Están adelante, bajo mi mirada malvada. Está bien, controlas que no usen ChatGPT. Está bien.
Después agarrá y decís, sin revisar mucho, un desastre todo. Hay que elaborar un montón.
Está bien. Bueno, hay docentes que tienen que trabajar como Patricia, me parece muy bien, lo hacen esta semana, entonces se queda. Igual, para corregir evaluaciones, te puedes ir a algún lado, digo. Tranquila, si tuvieras la posibilidad, te vas
sí,
a
Sí, pero
lado.
Decía que era un desperdicio. Decía que.
Claro, irse a algún lado para pasarse encerrado.
Gastas guita, todo. Sí, en fin, bueno, tienes razón.
No toque nada.
Cuida la salud de tu mascota desde cachorro con la gama de alimento Premium HPM de Laboratorio Virbac.
Bueno, se metió otro tema claramente. Ojo con esa desagradable manía de los brasileños del sur de bajar autos a la playa. Nos estamos contagiando. Averigüen qué pasa en la playa norte de Cabo Polonio. Está arruinada, pero no hay un límite para entrar autos a Cabo Polonio solo con autorización de las personas.
Supuestamente sí. Pero capaz que hay gente que lo transgrede.
Al barrio La Calavera, que se extiende por las dunas, entran hasta los City Car. Están arruinando el Cabo Polonio. Esto me parece una
chica. Denuncia, eso es una denuncia.
Sí.
Periodismo.
Alguien desde el Cerrito que mandaba una foto de la Andija temprano y que está denunciando eso que pasa en Cabo. No tengo ni idea. Yo pensé que había una autorización muy especial para entrar a Cabo Polonio, que no puedes bajar o llegar ni siquiera a la playa, ¿no? Están los camioncitos y después la gente
sí,
tiene
sí,
casa.
Sí, en general la gente no accede con su vehículo propio, pero acá nos están denunciando que sí.
Si copian del chat, lo descubro al toque. Yo descubrí hasta los de formación docente. Ah, mirá, es profe de formación docente.
Grandes. Y vea, saben menos. Son menos vivos que los chiquitos.
Que temita, lo vamos a hablar en algún momento con la gente de Ceibal y demás. Yo no sé si lo descubren al toque, donde lo dejen correr con el celular.
Es como lo de las cirugías estéticas, ¿no? Vos pensás que son los que se ven, pero te pueden estar pasando por abajo del radar.
No, lo que hacen es, he visto, ponen, respondeme como si tuvieras 12 años, ¿no? Y estuvieras en un escrito de lengua, respondeme así. Les piden así.
Claro,
y a
como
eso,
para un 8.
Y lo toquetean, tirás. Lo toquetean un poco, le ponen algún error, yo no sé si es tan sencillo. Me supongo que en un oral sí, si después lo vas a chequear en un oral es más fácil. No habrá más temas, porque es viernes, hay
no,
música.
Basta, Joel está muy ordenado hoy.
Ah, tengo un día, me voy a ir. De toda la semana, digo. Me voy a ir la semana así, descansa. Apá, no sabía eso, Joel. Me dice, ¿viste? La profe. Claro, le ponen, contestame como si yo tuviera, como si tuvieras 12 años. En realidad, hacen la primera pregunta. Dicen, ahora, contestame como si tuvieras 12 años. Y le baja el nivel notablemente. Y lo hacen.
Lo sabe hacer. Es una inteligencia artificial.
Sí, tengo al lado gente que usa todo el tiempo eso y además me enseñan cómo lo hacen habitualmente y además me cuenta que lo usan habitualmente en todos los escritos y en toda la...
Bueno, no anonimizaste mucho ahí el...
No, sí, anonimicé porque no son... en fin, no usan. No, pero que se usa habitualmente.
Legítimamente,
¿no?
Claro.
No, ¿qué legítimamente? No se debería poder usar.
Música,
no
debería poder tocar nada.
Hoy tenemos dos tipos de personas. Hoy tenemos música en vivo, tenemos música de viernes, tenemos deportiva, así es que llegamos, ahí venimos.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presente.
Ya tuvimos prueba de sonido, sonó todo bien. Pesos de propina en un ratito. Gastón y Rodrigo en un ratito, 4 pesos de propina en vivo. Charlamos un rato con ellos, los escuchamos también aquí en No Toquen Nada. Ahora el repaso de la semana, que tiene una línea de institucionalidad.
Sí, hablamos.
Re pesado antes de Semana de Turismo.
Gente, la institucionalidad.
¿Vieron
gente?
Eso que no le gusta a Bolsonaro, a Milei, que en Uruguay nos jactamos todos los partidos
políticos. Qué sólida que la tenemos, sí.
Sí, de respetarlo, de seguirlo. Bueno, hay algunas cosas que se nos chispotean, digámoslo así, Chavo del Ocho. Por ejemplo, el financiamiento político. Por ejemplo, también en el tema de veñas, que vamos a hablar ahora, porque justo se están votando las veñas. Así que, bueno, por ahí fue la semana con otros temas de institucionalidad política, para que tengan, antes de tomarse el descanso de esta semana de que se viene un ratito, un shock de institucionalidad.
Y no es de esta semana, hace muchos años que hablamos de institucionalidad, pero esta semana hicimos foco específicamente en eso. Y
varios temas,
¿eh? Sí, y en un resumen que preparamos, le mostramos un poquito de lo que pasó en la semana.
Vamos a conversar con Hugo Barreto, es el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República.
No puede haber norma que regule las relaciones de trabajo que no tenga ese sesgo hacia la protección, hacia la consideración de aquella persona que trabaja en condiciones materiales de desigualdad. Lo que no se comprende es que el derecho del trabajo tiene esa función, que si uno parte de la base de que son relaciones desiguales, porque de un lado hay una gran empresa multinacional y del otro lado, por ejemplo, un trabajador migrante, un joven, etcétera, esa distancia en el poder de negociar las condiciones de trabajo no imponen que se trate de un trabajador dependiente. Si nosotros reconociéramos que existe un margen de libertad como para que la persona legítimamente pacte un acuerdo con la empresa en el sentido de que sea autónomo, pese a que las condiciones de trabajo revelan que es dependiente, en ese caso estaríamos, diríamos, dinamitando todo el sistema de protección social muy trabajosamente construido.
Pero hay una ley muy reciente, de hecho, tiene 2 meses, fijación de los niveles mínimos de protección para los trabajadores que desarrollan tareas mediante plataformas digitales.
Tiendo a desconfiar de esto de establecer condiciones mínimas porque yo entiendo que las condiciones ya existen. Y decir que se le van a otorgar derechos mínimos no es otorgar derechos, es restarle otros que ya tienen.
Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. El expresidente va a ser juzgado por 5 crímenes: intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio histórico. Sumadas, las condenas pueden llegar a 28 años de prisión. Según la investigación, Bolsonaro y estas otras personas componían el núcleo central desde donde se tomaron las principales decisiones para dar un golpe de Estado después de la victoria de Lula en 2022. Entonces, Bolsonaro está intentando llevar el tema para lo de la persecución política.
Claro, Bolsonaro ya no podía estar en la elección de 2030, pero esto no es por este juicio.
Eso es por otra cosa, una decisión de la Corte Electoral, que en 2023 decidió que él estaba inelegible después que hizo una reunión con embajador para decir que el sistema electoral brasileño tenía un montón de fallas, que se venía un fraude, que si él perdía era por un fraude. La gran tensión es porque se vienen elecciones generales el año que viene y él no está. Y la derecha todavía no encontró un nombre que lo sustituya y Bolsonaro tampoco lo alienta.
Hablemos a partir de deuda justa, esta reforma que fracasó, del problema que hay detrás, ¿no?
Uruguay tiene una situación muy preocupante con el tema del endeudamiento de los hogares. 800.000 personas están registradas como morosas, en el sentido de que no están pagando o están atrasadas en el sistema financiero. Que una parte importante de este endeudamiento son para hogares y personas que están en situación vulnerable, ¿sí? Que tienen menores niveles de ingreso, menores niveles de educación.
Lo que dice esta persona después de un problema que tuvo y que saldó la deuda, que fue a pedir un préstamo automotor, porque trabaja con el vehículo. Básicamente me dijeron que según mi historial nunca jamás nadie me iba a prestar nada.
Por un lado, es importante que los agentes financieros puedan evaluar el riesgo que tenemos para entender realmente cuál es el riesgo que ellos están tomando. Es que el riesgo no desaparece, el riesgo se traslada de un agente al otro. También puede generar que haya personas que vayan quedando absolutamente segmentadas de las posibilidades de acceder, por ejemplo, a un vehículo para poder trabajar. Pues eso ya les limita no solo el acceder al vehículo, sino acceder al trabajo, digamos. Y ahí ya empieza como una espiral que es malo. Creo que ahí hay como una tensión que no es trivial, que la política pública tiene que empezar a solucionar, ¿sí? Pero con trazado fino, con el cincel, digamos, y no con el hacha. Hay un problema, las soluciones no son triviales, pero requieren de investigación y también requieren de mucho diseño de política pública, que realmente entiendan que aquí hay un problema, ¿no? Ojalá que las discusiones sobre este punto continúen y las políticas se vuelvan un poco más refinadas, ¿sí? Para poder atender estas situaciones.
Bueno, el punto es este. La primera disertación del ministro de Economía, Gabriel Udone, fue en un ámbito privado, en un ámbito de lobby empresarial y sponsoreo. Primero, la foto de presidencia es impactante. Antes, la plana mayor del gobierno, Sánchez Díaz, prosecretario y secretario de presidencia. Recordemos que Orsi estaba de viaje, entonces estaba Cose.
Carolina, con la invitación de Buchaija y también de mi colega Martín Malcorba y de Jorge y todos los colegas del gabinete y mis colegas del equipo económico.
La foto parece que el gobierno comparece ante ADM.
Que en realidad no hay interpelación de ADM. O sea,
y esta es la primera exposición pública grande de Udone, del gobierno.
Va a ser una presentación que ya, grosso modo, ya fue hecha en el gabinete ministerial y a su vez en el poder legislativo, pero que incluye algunos elementos adicionales.
Bueno, necesitamos una conferencia institucional, necesitamos el marco del Ministerio de Economía y Finanzas y nos digan dónde está parado Uruguay, sobre todo porque además no es solo lo de Trump, es el arranque de este gobierno del Frente Amplio. Es el comienzo, son las primeras palabras oficiales. ¿Por qué diablos tenemos un ministro de Economía todo esponsoreado atrás en su primera gran disertación? Ahí hay gente que puso plata, hay otra que se lleva la plata y nosotros tenemos que ir a YouTube a ver el videíto. No hay nada grave y no hay nada oculto.
No hay nada nuevo, de hecho.
No hay nada nuevo. La rueda de prensa está. Lo que no está es la institucionalidad.
No toquen nada.
Seguros buenos a internacionales SBI. Servicio bárbaro, inmediato. SBI. Contrata tu seguro con tu corredor o en sbi.uy y avanza seguro. SBI. 30 años en Uruguay.
Ese es el resumen semanal de No Toquen Nada, un poco denso de institucionalidad, ¿no? Hasta me estoy trancando para decir institucionalidad. Bueno, disculpas, pero se vieron varios hechos que llamaron, no sé, a pegar un tironcito de oreja a un país que se jacta de tal cosa, más en un momento del mundo en donde parece estarse dejando de lado ¿no? Lo institucional. Bueno, ahí está. Después en notoquennada.uy colgamos la realización que hizo José Benítez, que está en multiempleo total en este viernes, sí, en el día.
Solapando cinco roles en este momento.
Sí, la gente de Cuatro Pesos Pepina está azorada de la cantidad de cosas que hace hoy. Él ha sido muy sincero, las hace más o menos todas, pero está haciendo.
Ninguna destacable. Aceptable, todas por encima del umbral de la.
Porque está preparando la realización audiovisual para el video cuando toquen en minutos nada más aquí Cuatro Pesos de Propina. Me han llegado algunos comentarios sobre la publicidad electoral en tanda de No Toque Nada. No hay publicidad electoral en tanda. Sí, hay, sí.
Sí.
Bueno, después los comento el lunes. No, más cosas pesadas de política, publicidad, todo eso. Un viernes pre-semana de. Creo que dije todas las semanas de que hay.
No, solo los de.
Cuatro Pesos de Propina, columna deportiva, dos tipos de personas, regalo de termo. Así se desliza el viernes en lo que falta.
De 8 a 12. No toquen nada.
Cuatro Pesos de Propina está celebrando 25 años de vida y de música, y hoy parte de la banda nos visita para conversar y hacer un poco de su música aquí, en vivo.
¿Cómo decírtelo? ¿Cómo poner en palabra tanto amor? Que juntos somos más fuertes, que de nada sirve cargar con culpas. ¿Cómo decirte que hasta el dolor más profundo tiene un porqué y se hace del miedo la línea de tu fuego? Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. ¿Cómo decirte que es de a poquito lo de crecer, que esto no es competencia, que no existe ganar o perder? ¿Cómo hacerte entender? Tengo confianza en la raza y ahí tenés la razón de este canto, echarle aire a ese fuego. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior.
Cuatro Pesos de Propina en vivo aquí en No Toquen Nada. Gastón, Rodrigo, buen día. Muchas gracias por estar un ratito con nosotros hoy. ¿Cómo andan?
Bueno, buen día para ustedes. Bien, lo más bien, por suerte.
Bien, con un clásico.
Un clásico. La llama que quizás marca una segunda etapa en la banda, ¿no? Es como el primer hit en una segunda etapa de la banda, ¿no? Lo viven así ustedes. Ustedes tienen temas como que fueron marcando Mi Revolución, quizá al principio, luego la llama, ¿lo viven así?
Sí, quizás es una canción que dio un puntapié, ¿no? Como a una etapa de la banda. También es la canción, o sea, el disco lleva ese nombre de esa canción, o sea que también es como algo importante, ¿no? Como una inflexión. Y también, como decís vos, pasan con otras canciones, pasó antes con Mi Revolución y pasó antes incluso con Blue Blue y otras canciones, y bueno.
Mencionaba el caso de Mi Revolución y este de La Llama porque tengo la sensación que se abrió las puertas a otro público. Son canciones que, por ejemplo, se cantan en las escuelas, los coros de los niños cantan estas canciones. ¿A ustedes les llega eso? ¿Cómo lo viven?
Divino. Divino, nos llega así, nos llega por suerte. Y nada, es hermoso ver a los gurises cantando esas canciones. Con Gastón fuimos
a desplazar a Diego Torres.
Claro, gran servicio.
No, de los padres, de los padres, Diego Torres es como.
Agradecidísimo.
Un ratito.
Tenemos ese servicio, sí. nada, no, es muy lindo, la verdad. Con Gastón fuimos a algunas escuelas a tocar y encontrarse en un patio ahí lleno de túnicas y haciendo pogo es bastante loco, la verdad, y divino, hermoso.
Qué lindo.
Y eso también marca, ustedes como banda han tenido varias etapas a lo largo de estos 25 años. ¿En qué etapa están ahora? ¿Cómo los encuentra este cumpleaños?
Bueno, nos encuentra en un buen momento, nos encuentra sacando música. La verdad es algo que me sigue sorprendiendo después de 25 años que sigan saliendo canciones y que sigan habiendo como no esas ganas. Así que nada, por ese lado como que sacando música, tuvimos un par de lanzamientos al principio de este año y después con muchas ganas de tocar, de llevar este show que estamos armando a todo el país y bueno, y más allá de fronteras también.
Me decía Rodrigo hoy cuando hablábamos antes de la nota que esto que vos decís, que sigan saliendo canciones, sí. Ustedes tienen un trabajo bastante grupal ahí, sí. O sea, son varios los que componen, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo llegan las canciones? ¿Cómo se dan?
No, en realidad la aposta inicialmente la tenía Diego en los primeros discos.
Diego Rosberg.
Después Gastón agarró la aposta de componer. Y algunos hemos aportado algunas cosas. Siempre pasa todo por un filtro muy grupal. Se aporta desde qué queremos decir, desde qué tipo de géneros estamos tratando de abordar, hay como necesidades de decir cosas, entonces bueno, se pincha el compositor, che, podemos hacer algo por ahí, o musicalmente también hay intenciones de hacer un tipo de música, y entonces se compone a partir de esa música. Es como bastante variado, no es que sigamos una receta. Por eso también da el resultado que da, ¿no? Que es música que generalmente no se puede encuadrar muy bien dentro de un género, no hemos tenido como un género el cual seguir. Pero bueno, sí. Igual hay una impronta bastante identitaria que abraza toda esa. Claro,
como todo proceso colectivo tiene sus tiempos, ¿no? Por lo general son bastante lentos esos tiempos. Pero bueno, nos llevó, por ejemplo, o sea, da sus frutos y cuando da el fruto es como tiene otro sabor, porque también claro. Es parte de un proceso de todo un grupo y de muchos años, ¿no? Nos llevó 23 años hacer, no sé, como un río, ponele, o te hablo de otra canción que siempre estuvimos con los familiares, pero nos llevó 23 años poder escribir eso y encontrar la circunstancia, viste, de poder dar con Pablo, sí. y que todo cuadrara, por ejemplo, de esa forma. Te pongo un ejemplo, ¿no? Como
eso fue hace 2 años, ¿no?
Creo que es.
Dos años. Para la marcha del silencio de hace 2 años.
Exacto. Entonces, está nada, también como quizás sea algo en esta retrospectiva de los 25 años, como saber valorar esos tiempos y esos procesos que muchas veces estás en la reunión con los pibes y decís, por favor, tomemos la decisión, ¿viste? Saquemos este tema, vamos esto, y las cosas llevan su tiempo y bueno, y eso también le da como su otro valor.
Sí, justo hablabas de Como un río, esa canción que escribieron para la Marcha del Silencio, para la causa de los desaparecidos, y ustedes hablan de resistencia, ¿no? De espíritu de lucha, y a eso lo combinan con un espíritu bastante festivo cuando se presentan. ¿Cómo se da ese mix? ¿Cómo lo van trabajando?
Creo que es difícil en realidad. Lo que pasa es que una cosa es lo que vos podés presentar en disco. La música de un disco es la persona puede escucharla en su casa, puede, haciendo deporte, en el auto, o qué sé yo. El en vivo tiene que tener otra carga. Entonces, combinar ese tipo de cosas hacen de que bueno, de repente en un en vivo se prioricen ese tipo de música. También aparece la música más tranqui, que de repente ha tenido más llegada, como La Llama o Mi Revolución, pero también hay otra intención de que suceda como otra catarsis grupal, como un no es solamente el pogo, sino generar como una alegría colectiva, como un estado al cual se llega ahí entre banda y público. Que tiene que ver con el tipo de canciones que elegís para hacer un show y cómo vas hilvanando unas con otras y cómo generás que esa energía crezca o no. Entonces, viene por ahí, por la combinación de ese tipo de música que realmente vemos que está buena y que funciona y que nos gusta hacer también, que nos
es carga una banda a nosotros. Yo la vi en la cantera hace una vez que había muchas bandas. Es una banda que se siente cómoda en el show y con la gente, ¿no? En esa comunión. Porque hay bandas que capaz que son más de estudio y hacen un buen esfuerzo, pero usted parece ser, desde abajo, esa comunión se da muy rápido. Enseguida que empieza el show y como que no se pierde a lo largo del show, ¿no? Hay como una fiesta que va y viene ahí.
Y bueno, ese sí es el origen del grupo, como es lo que de las primeras cosas que descubrimos sobre cómo queríamos hacer música y estar en el escenario, para qué estábamos haciendo esto, ¿no? Para justamente generar esa conexión y que pase eso que decía un poco Rodri ahora, ¿no? Fue como de los grandes hallazgos, creo. Cuando nos dimos cuenta que lo nuestro era por ahí, simplemente fue, viste, darle por ahí y bueno, está, seguir trabajando en lo grupal, obviamente, y el arte, pero ya cuando sabíamos a lo que queríamos jugar, fue, está, darle caña.
Sí, otra característica que también es importante en ustedes es eso de la gestión independiente, ¿no? Ustedes como grupo se manejan solos, digamos, van tomando las decisiones. ¿Cómo organizan eso? ¿Hay roles en el equipo?
Hay de todo, hay roles. Hay un chiste que es tu banda independiente, te dice Miguel, el trompetista, cuando estás cargando la valija, ¿viste? Después del toque. Tu banda independiente. Y es algo que nos acompaña, es un polo ideológico, por decirlo de alguna forma. Tampoco es algo muy que puedas tocar, es algo como, y más como han sido los cambios en el mercado, ¿no? En la industria musical, pensar que Pirata tiene 20 años y en esa época no había YouTube, Facebook, smartphones, no había eso, la música transitaba de otras formas. Entonces imagínate que de aquel punto, ¿no? De la venta de los discos y las regalías, etcétera,
libertado sello
a hoy, exacto, a hoy ya los sellos ya no existen como existían antes, ya es otra cosa. Entonces está como el faro ideológico, obviamente, pero también de una realidad que ha cambiado mucho. Yo hoy creo que, si me preguntás, o sea, sí te hablo de la independencia, pero no sé si es algo que se pueda practicar hoy en día, con cómo está planteado el mercado y cómo es con estos gigantes tecnológicos, siempre va a haber alguien entre vos y él escucha. Entonces,
interesante la reflexión para este momento. Bueno, 4 pesos de propina, no, es que da para más, da para una ronda. Y hablarlo con algunos colegas de ustedes y ver bien cómo se van manejando. 4 pesos de propina en vivo, ya escuchamos La Llama. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Náufrago, si os parece bien.
Bien, después contamos un poco por dónde van algunos de los festejos de estos 25 años de la banda. Y escuchamos aparte de la banda Gastón y a Rodrigo.
Todo lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé el barril, aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. Si cuando gano pierdo, soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos sin sentido. Voy de aquí para allá. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe una verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago. Te voy llegando.
Chile.
Cuatro pesos en vivo aquí en Otro Que Nada con Náufrago, Gastón y Rodrigo.
Sí, que van, se van a presentar, el festejo principal va a ser el 7 de junio en Limbo Park, ¿no? Es una carpa más chiquita de la que el año pasado, que se armó ahora en el velódromo. Y cuéntenos un poco cómo están armando ese festejo, en qué están pensando.
Y bueno, estamos pensando una lista increíble. Hay un show pensado para la gente que le gusta, gustó o le gustará la banda, o sea, pensado para todos los públicos.
3 horas de concierto.
Para que entre todos. Hay muchas discusiones, hay riesgos de que alguien se pelee con alguien por el tema de repertorio, pero
hay gente que quiere llegar a las 3 horas. Como ahora que lo dijiste, ese es el objetivo, o sea, otros que peleamos para que sean 2:30 está bien.
Salgan a entrenar, entonces.
Sí, es para entrenar.
Sí, es para entrenar. Bueno, muchas gracias. Tengo una para el final que quiero decirles, los quiero molestar a Gastón y Rodrigo, Ricardo. Es pesado, es denso con el tema económico. Tiene un cuestionamiento.
No es un cuestionamiento.
Es un cuestionamiento económico.
Observación.
Agarró la unidad indexada, okay. Fue para atrás.
Se puede decir en dólares también, ¿eh?
Hizo una revisión histórica y sí. Dijo: 4 pesos de propina quedó anclada en.
No, es la banda más devaluada que conozco. cuando nació la unidad indexada, que nace después de 4 pesos de propina, valió 4 pesos, eran 4 unidades indexadas. Mirá, hoy por hoy ya estamos en .6 en términos de unidades indexadas, es una devaluación dramática. Y en términos de dólar no es tan dramática, pero es fuerte, arañaron el medio dólar en el pico de valor, digamos, 10%. Del peso frente al dólar. Hoy por hoy es menos de 10 centésimos de dólar.
Nunca fuimos mucho, la verdad.
No, nunca fue una propina muy generosa, pero se va devaluando.
Bueno, sí, cada vez peor.
Tiren esto en la próxima asamblea de la banda esa. Gracias a vos, Gastón. Rodrigo, un placer tenerlos acá. Felices 25 años, ¿eh? Gracias. Mil gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Mucha cosa pasó en el programa de hoy. Después quedan notoquennada.uy, un informe sobre las veñas e institucionalidad para escuchar cuando tengas ganas, un rato de relax durante la semana de 4 pesos. Tocó en vivo hace un ratito nada más y, bueno, en la tarde de alguna de los días de la semana de subimos la realización audiovisual. Sí, hay mucho laburo. Sí. Hay mucho laburo pendiente. Hoy va a estar la nota con la música en vivo, después la realización audiovisual la semana que viene, la realización en este caso de José, porque tenemos a Male convaleciente. Le mandamos un beso grande.
Sí,
un
abrazo.
A Male. Decidió chocar un auto, no. Pero está bien.
Se está recuperando el vehículo.
Recuperando de la puteada. Lo agarró el cogote, Nadia. Male a la persona. Bueno, nadie podía decir.
Sí, claro, sí.
Nadie lo agarró el cogote, sí, lo agarró el cogote, sacó los pelos.
No me consta.
Bueno, por suerte, nada. No. Fue uno de esos siniestros de tránsito que no pasó a mayores, pero Male quedó magullada y por unos días fuera de escena.
Está bien.
Sí, está bien. No, vamos a llevarlos tranquilidad a la gente de Jung. Está bien, pero bueno, con un poco de reposo.
Sí, esos golpes no deben haber sido suave.
Un poco de reposo, nada más. O sea que recayó la tarea en José. Todo lo que hemos hecho en la semana, manotoquenada.uy, se han subido igual una cantidad de videos, realizaciones audiovisuales, de esas cortas, reel, short, como quieran llamarle, en todas las redes sociales de un minuto, con la idea de invitarlos a escuchar el contenido completo. Simplemente ir a Instagram, TikTok, Twitter o Facebook, y allí cuando cliquean y ven la realización, tienen un link puesto para ir al contenido completo. Lo que nos queda de viernes es la deportiva. Ya vi, por ahí está el canciller.
Sí, señor, ya se hizo presente.
¿Qué cara de que estamos tarde? Yo no puedo creer.
Está fluyendo lo del canciller.
Una vez que llega temprano el viernes a la columna de deportiva.
Lo último que haría yo es mirarte con cara de que llego tarde.
Me extrañó, compañero. Me extrañó, cumplir con la labor.
Mirar, disfrutar,
pasarla bien. Semana de turismo.
Sí.
dos tipos de personas, ¿se van o se quedan? ¿Qué hace el canciller?
Me quedo.
¿A qué?
Me quedo a trabajar.
Perfecto.
Los siete días de la
turismo,
semana.
¿No? Este turismo.
Viernes, viernes santo de semana de la vuelta criolla. ¿Qué hace el canciller?
El viernes voy a venir acá a 11:30, voy a prender el aire y voy a hacer la columna deportiva.
No, el viernes no hay programa en vivo, Diego.
Ah, ¿en serio?
Pero, ¿qué tiene, ¿y qué tenés el viernes que viene?
Tengo
un partido.
No, Juan,
ahí venimos con el cierre. Regalamos un cierre. Son como el canciller que se quedan y trabajan toda la semana o se van a algún lado. Ahí nos cuentan y se viene la deportiva.
No toquen nada. Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Presenta Pilay. Invertí seguro. Invertí en pilayuruguay.com.uy.
Pero gran tema de cierre de viernes, antes la deportiva, claro, que es un tema atrás del otro, un hit atrás del otro en la deportiva.
Y una, bueno, sí, pero esto es una gran selección que hizo Mauri de Black Eyed Peas, que estuvimos escuchando toda la mañana. Además comentaba Mauri este tema, I Got a Feeling, que tiene la participación también de David Guetta, William, el líder de la banda y autor de la canción, dice que es una canción para dejar una semana de trabajo atrás y enfilar al baile, así que bien de viernes preturismo.
Gracias a todas las personas que han escrito para este dos tipos de personas, se van o se quedan. Saludos a los que se quedan nos pueden escuchar y los que se van también por notoquennada.uy, por YouTube lo pueden hacer si no hay alcance de la radio, porque estamos en Del Sol toda la semana. Un termo de regalo, uno se va a ir en el día de hoy, lo va a elegir la Rosalina. Mi participo, autonomía total. No
bueno,
sé qué has elegido.
Se lo voy a dar a Yanni, que dice: me quedo, emoji de llanto, y con 47 años me quedo a estudiar. Este año decidí embarcarme una nueva carrera en la UTU, pero como continúo trabajando todo el día, voy a aprovechar esta semana para ponerme el día con las tareas de la UTU, sobre todo economía. Así que me siento una joven estudiante, aunque los compañeros jóvenes de clase se iban todos de joda.
¿Vos bueno, a ChatGPT? ¿ChatGPT? ¿Para estudiar?
¿Para salvar las pruebas?
No sé, le
puedo. Bueno, no importa, a esta altura. Bien, Yanni.
Yanni,
entonces, está hermoso y nos va a escuchar, seguramente, mientras estudia. Ahora viene la deportiva, el lunes volvemos en vivo, estamos en vivo de lunes a jueves, viernes de la semana que viene, programa especial. That tonight's gonna be a good night.
That tonight's gonna be a good, good night. No toquen nada.
No se descansa ni ahora ni en la semana de lo que les guste. Aquí la deportiva trabaja, la audición al aire, Darwin.
¡A ver si me asomo!
¡Sí!
¡Bienvenidos! ¡Esto es todo para mí! ¡En la edición deportiva que conduce quien les habla! ¡Yo le doy la bienvenida a Pienso de Gui! ¡Está co-conducida por el hijo de Carlito Muñoz y Ricky Lea! ¡Y que se le doy grito al Ricky! ¡El canciller de la Comenbol!
¿Qué tal, Darwin?
Bien, lo estoy escuchando ahí en los Eagles de ESPN, señor.
Ah, comentando.
Ah, ¿me escuchó en los Eagles?
Sí, lo escuché en los Eagles, señor. ¿Cómo no? Todos los dos partidos.
Peñarol y Nacional.
Exactamente.
Contra el San Antonio, Bolo.
Exacto. Nacional.
Bahía.
La Ciudad Bahía y Bulo, señor. Bien, San Antonio le ponen nomás, está bien eso. No le digan la
palabra. No. Hotel alojamiento, no.
Le saca sí. Seriedad.
Claro. Mi sueño ante el bolillero de esta Copa Libertadores era que quedaran el mismo grupo Colo Colo y Bulo.
Ah, no, era un gran sueño.
Un grupo poco serio, genéticamente.
Tan ambicioso como el mío, que el Leche le gane una final a Boca Juniors en la Bombonera.
Correcto.
Y entonces,
lo he dicho varias veces.
Para el titular.
¿Qué titulum es?
La boca se llenó la boca del señor. Es lamentable. Bueno, es un sueño, mijo.
Puede pasar.
Es un sueño.
¿No le gusta que la gente tenga sueños?
No, porque no. Él está en pausa, que es el programa de Lionel, ¿verdad? Le damos la bienvenida. En pausa. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, Darío.
¿Y en pausa?
Sí, bueno, no sé. Sí,
sabía, bien. Le voy a hacer una pregunta. No, le voy a leer un titular, pero es un titular que es una pregunta.
Ajá.
La razón por la que se demoró la largada de la primera etapa de la Vuelta Ciclista de Uruguay en Montevideo.
No sabía, la estaba mirando y no me di cuenta que se demoró.
¿Ah, no?
No. Como no tenía expectativa respecto a la hora, no se dio cuenta.
Claro, yo no sabía qué hora era.
Bueno, no sé, no dice. Sí, la razón del breve retraso.
Breve. Un leve retraso.
La largada, sí. Parece que fue... El equipo del club ciclista Cerro Largo. Ajá. Se demoró en el camino hacia las letras de Montevideo, porque no las encontraban.
Hacia las letras.
No habrá ido al
Hay
cerro.
Hay letras por todos lados.
Creo que en el cerro también están las letras, claro, capaz que fue.
En la rambla del Quibón, donde se fijó la concentración y control de firmas para las 7:15, control de firmas al que no alcanzó Cabildo de nuevo. Otra vez.
Es muy de formulario eso de control de firmas.
Y largada oficial a tren controlado a las 8.
Sí, claro.
Finalmente largaron pasada a las 8:30, señor. Tenía como. Me apareció en YouTube el videíto del vivo de la Vuelta Ciclista, tenía como 2,4K, señor, el streaming. Tremendo.
Claro.
El número, ¿eh?
Para hay gente siguiéndolo, claro. Hay una comunidad.
2,4K.
Sí, y hay dos transmisiones, además.
¿Eh?
Hay dos transmisiones.
Están dividiendo público.
Qué vejigada, señor. Como público, casi no hay público en YouTube.
No sé, está la del 5 y la de la 30, creo.
¿Eh?
La del 5 y la de la 30.
Ok.
Pero no sé.
Ayer era la de, creo que era la de 5, señor.
Claro.
Creo que sí, que era un triunfo del SECAN. Pero pero la de la 30 tiene cosas por YouTube, no.
Sí.
No, pero no tiene imagen.
Sí, imagen. Ya lo hicieron en la Ruta de América.
Sí, pero en streaming, señor, en vivo.
Sí, marcando nuevos parámetros de la realización audiovisual en ruta.
Sí, en un momento se les escapó el pelotón a la moto.
Bueno, ¿y cuáles son los favoritos? Lionel, en pausa, se les escapó el pelotón.
Soltaron la moto.
Le puede pasar a cualquiera que se le escape el pelotón.
Ya, no a la moto, en general, pero se les escaparon los escapados a la moto y en un momento se les escapó la llegada.
Sí, tenía una línea heterodoxa para la captura de los finales también.
Sí, se pasaba la moto demasiado y no veía dónde llegaba.
Pero que esté tan puntilloso.
Bueno, es una transmisión de radio. Es una transmisión de radio que dio un color extra transmitiendo por YouTube
con audiovisual. Sí,
con lo que podían
streamiando la Ruta de América.
Vale,
y bueno, y entonces
están entrando en
el movimiento de Rocha. Exactamente.
No, están entrando a la ruta rumbo a Rocha, ahí la 9, creo.
Carlos Julio Pereira esperando.
Exactamente, correcto. Por la ruta Carlos Julio Pereira al movimiento de Rocha. Como debe ser. Y entonces, ¿cuáles son los favoritos?
Y los de Cerro Largo, que usted dijo que no llegaron, si llegaron a arrancar, ahí está Leonel Rodríguez, puede ser, está su seguidor, Rodríguez Casconelli, que lo escucha, locales, le digo.
Rodri, el hijo de, de José, señor. El hijo de
sí, el
José
año pasado, recuerdo que ganó Caorsi por una escapada rara donde dejaron ir a un pelotón raro que se le fue como 20 minutos y les terminó ganando uno que no ganó ninguna etapa. Y hay un
Caorsi es el que está con la de Conexión Ganadera, señor. Sí, 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 lo tengo perfectamente identificado.
Bueno, hay un venezolano,
está escribiendo un libro al tiempo que trata de ganar, que ganó Ruta de América, y el tipo que trata de ganar la Vuelta Ciclista, mijo. Ese bueno. Caorsi, que después se dio contra un camión estacionado. En la que es el castigo del dios del ciclista porque por el éxito. ¿Se acuerda que Winan lo primero que le pasó?
Sí, no,
se
la
dio contra un camión. Se la dio después de ganar la medalla de plata. No, y bueno, y este ganó Ruta de América y después se dio de frente contra un camión estacionado en la ruta cuando estaba entrenando, señor.
No,
y
ese fue el Nacho Maldonado, creo que se dio, no Caorsi.
No, no, ese fue Caorsi que le frenó uno de Conexión Ganadera ahí, señor, para que se diera.
Bueno. Vamos a empezar a hablar de fútbol.
Bueno, sí, no, sí,
vamos a empezar a hablar de fútbol.
Pero estábamos en pausa, señor. Lo que pasa es que estábamos en pausa. Bueno, amigos.
Dejaron entrar a la selección venezolana a competir porque se viene el Panamericano. Está Leángel Linares, que es campeón de ruta panamericano. La federación, y esto lo escuché de la boca de un dirigente, como le llama usted de estos de la federación, no dejó entrar ni a la selección colombiana ni a la ecuatoriana con ciclistas que son World Tour porque no querían desvirtuar la ruta de América. Habían pedido
¿Ese
para
fue
venir,
el argumento?
Habían pedido para venir.
Bueno, ¿los venezolanos van con bicicleta o con motito de pedido ya?
No, van con bicicleta, pero llevan pedidos.
Yo,
pero, o sea, van con bicicleta, pero te
puedes. Bueno, el venezolano.
Pero le puedes pedir una mozzarella que te llevan. Son 180 kilómetros, ¿no? Que la llevan. Puedes pedir una mozzarella a un bar de durazno.
No pida con aceituna.
Es cierto que se iba a desvirtuar la vuelta porque era mucho mejor, pero bueno,
no. Claro, no, que iba a morir gente, que
se desvirtúe así la cosa.
Iban a morir ciclistas uruguayos, señor. Claro. ¿Qué quiere? ¿Quiere que haya muerto?
Sí, Colombia y Ecuador tienen equipazos.
Por eso, estamos hablando de gente que tiene otro nivel.
Sí, bueno,
La Copa Libertadores se desvirtúa también.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo no se va a desvirtuar la Copa Libertadores?
Quiero traerla para hablar de fútbol.
Claro, de fútbol, señor. No quiero hablar de fútbol. Lionel, todo el tiempo que contando el fútbol. O sea, bueno, ¿de qué quiere hablar primero? ¿Peñarol? Ganó. Peñarol, pero... señor. Peñarol le ganó a Bulo Bulo con la tranquilidad de dos ausencias.
¿Cómo con la tranquilidad de
dos ausencias? Sí, que le dieron dos ausencias.
¿La hinchada? Una. Sí.
Claro, público.
Público fundamental.
¿Cuál les parece qué ausencia le dio más tranquilidad a Peñarol? ¿La ausencia de público o la ausencia de rival?
La de público.
Difícil saber. Yo para mí la de público, sí. Porque ¿sabe quién es el peor rival de Peñarol?
Peñarol,
señor. Y bueno, y entonces la ausencia de Pulio lo despeñarolizó sí. Un poquito, le sacó un poquito de Peñarol a Peñarol, y por eso pudieron entrar al segundo tiempo. Sin que madure la ACB.
Claro, sí. Le regalo ese campeón del siglo con público, si se iban al descanso 0-0
contra Pulio. 0-0 contra Pulio, señor, claro. Entonces, me parece que este fue un triunfo de la hinchada.
Autoexcluirse.
Bueno, lógico, porque club, es la hinchada misma la que se hace suspender. Y después, la ausencia de la hinchada favorece. Es la que favorece el triunfo. O sea, yo para mí, estos tres puntos son la hinchada. Yo se lo pongo a la hinchada, ya se lo saben la hinchada. ¿Ah? Y por otro lado, por el mismo lado, sí. Gol de Tito Villalba.
Sí, sí. El segundo consecutivo de cabeza. Sí.
Es de cabeza nuevamente, que es impresionante, además, porque... Vieron que el peinado le permanece intacto.
Sí.
Es insólito.
Sí,
hizo dos goles de cabeza y siempre que se va a festejar parece recién salido de la barbería.
Sí, sí, el jopo indómito porta.
Y me pregunto si la cera, porque aparte sí. Se pone mucha cera en ese claramente. Pelo, me pregunto si la cera es a la pelota lo que la tiza en el taco de billar es a la bola blanca.
Oh, puede ser, ¿eh?
¿Entiende?
Un efecto secante.
Correcto, si le permite eso, darle más, como más comba, más efecto.
El otro día, mete el cabezazo sí, muy fuerte.
El de Cola Danubio, sí. Claro, saca una pelota que viene medio llovidita, saca un cabezazo fuerte.
Y al Bulo Bulo la peina y le da mucha potencia.
La reubica
por eso bien. Le digo. Sí. No, la peina no.
la pelota lo peina a él. Es impresionante, es espectacular ese pelo. Tiene un pelazo, todo enceradito, y estoy empezando a creer que la cera funciona de la misma manera que funciona la tiza en el billar.
Está muy,
señor.
Está muy bien, ¿eh?
Vamos a ahondar en sí. esa teoría hasta llegar a un preprint, pero hasta llegar a un paper preprint. Pero bueno,
pensando en Cristiano Ronaldo, también podría...
muy bien, cabellado, como... Cristiano. Señor, muy bien. Ahora está en la mala, pobre, haciendo propaganda de Herbalife. ¿No lo vieron? ¿En la vía pública?
No.
Es histórico.
¿Querés saber cómo me mantengo en forma? Dice, no es tomándote, Cristiano, dejate de joder, si haces 600 abdominales por día, hijo de puta. ¿Es que me querés hacer creer que me voy a tomar un tecito y me voy a mantener como el Cristiano? Pero está en la mala, se ve, porque anda haciendo cosas de la vía pública como Cristian Castro.
Está facturando
como nunca. Cristian Castro, que está en la mala, tuvo que pedir un crédito verde.
Sí, es que sí.
Está sacándole el trabajo a los humoristas. discúlpeme que haga este reclamo en el medio. Pero bueno, ¿qué tiene para contar entonces ese triunfo de Peñarol? Nada. Viene el enanito, es el único que sostiene el enanito.
Sí, y se sostiene en Copa Libertadores. La verdad que jugó bien contra Vélez y jugó bien contra San Antonio.
Bien el enanito, señor, está bien. El resto está más asustado que él. Es impresionante, él es el que tiene un cheque de 7 millones arriba de la nuca y sin embargo el resto está mucho más angustiado de lo que está él.
Sí, el otro día...
Y eso incluye a Aguirre, ¿verdad?
También, eso
no se le va la angustia, ¿eh? Es impresionante.
Como el otro día lo metió al equipo atrás contra San Antonio en los últimos minutos, si bien no hubo ninguna jugada de riesgo de los bolivianos...
Bolo, exactamente, señor. Son boli. ¿Por qué no son San Antonio boli, en lugar de bulo, señor? No sabemos.
La marca un fertilizante.
En cualquier caso, es un todo. Eso es lo que dijo Aguirre.
Es un todo.
Aguirre explicó los motivos de la ausencia de David Trans en Peñarol y habló sobre Gastón Silva. Es un todo.
Sí, fue ayer en
convocatoria.
Es un todo.
Es una nada.
No, ayer...
¿Sabe lo que me parece esa respuesta? Una nada. ¿Es un todo? Es una nada. Le respondo yo, es un todo.
Lo que pasa es que, déjeme contextualizarlo. Ayer habló alguien convocados en el Espectador Deportes y dijo que era un todo porque no lo pensaba a Terans como un jugador titular porque no estaba bien futbolísticamente, sino porque es un todo también desde lo físico y de lo mental, como que hay un aspecto ahí medio abarcativo a todos los ítems del jugador de fútbol que no lo llevaba
astrológico
a
también
ponerlo.
Desde el punto de vista astrológico, es cuando Júpiter deje de estar retrógrado, ahí va a volver Trans.
No, me parece que no lo va a poner.
Está retrógrado, no puede poner a Trans habiendo un retrógrado en la astrología, ¿verdad? En la astronomía, como todo el mundo sabe. La encrucijada de Peñarol con David Trans, de la vara alta al porqué de su ausencia en tres partidos clave. Yo no sé si esto es doble sentido o qué.
Trans con la vara
alta. No lo entiendo.
No.
¿Qué es la vara alta? ¿Pero por qué de la vara alta al porqué de su ausencia?
Porque la vara alta, supongo yo, que cuando vino todos pensaban que, claro, que iba a ser un jugador importante en el equipo y que ahora no tiene ni un minuto de cancha.
¿Y eso? ¿Pero tiene que ver eso? ¿Que no tenga ni un minuto? ¿Que todos pensaban que iba a tener muchos?
Bueno, yo creo que cuando él llegó todos decían que bueno, Terán para jugar con Leo Fernández y que ha jugado mal, Aguirre no lo ha sostenido tampoco en el equipo.
No, pero acá lo dijimos claramente que no sabíamos si no estaba excediendo la cuota de pitufos, señor. Hay una cuota de pitufos.
Sí, está Villalba también, ¿no? Aparte ahora.
Tito Villalba.
Claro. Dos goles de cabeza,
bajo, pitufo. Claro.
Tito Villalba es petiso, Tito Villalba.
Bajito.
¿Sí? Pero hace goles de cabeza, señor.
Bueno. Un poquito más alto que ellos, pero no mucho.
Bueno, y entonces, y después Nacional perdió en el Gran Parque Central por un pequeño golazo.
En el debut de Peirano.
Peinaron, impresionante. Parece que no paraba. No paraba, peinaron.
No, muy intenso.
Peinaron muy cerca de él, se ve, porque no paraba. Era una cosa brutal, ¿verdad? De
hecho,
hay toda una crónica solo de Peinaron. Solo de Pablo Peinaron.
Peinado. Pablo Peirano.
Peirano. Hay solo una crónica que es todo de sus movimientos. No del movimiento de su equipo, sino del movimiento de él sí. Al costado de la cancha.
Muy enérgico de primer.
Pablo Peirano. Se pega a la línea. Bueno, ¿qué también?
Sí,
no. Otro más, pero están para esa ahora. Los de los suplementos deportivos, están para esa. Están para la pavada.
Se puso la blanca y se pegó a la línea.
Exacto. Pablo Peirano se pega a la línea de cal de la cancha, sobre la que corre en puntitas de pie el primer asistente Gabriel Chávez. Me lo perdí.
Yo
me
también,
perdí a Gabriel Chávez corriendo en puntitas de pie.
Yo lo comenté el partido y nunca lo vi al asistente corriendo en puntitas de pie.
Tenía tutú también.
Claro, es una escena de palet.
Y abre los brazos, se mueve, va, viene... Le lleva las manos a la boca y las junta para formar una especie de embudo que direccione el volumen de sus gritos. ¿Cómo es el embudo? Pero es con los deditos así y la parte de fuerza más abierta, señor. Aplaude al chileno Eduardo Vargas. Y al intendentino, cuando dice que le vayan a ver el indigesto ahí.
Ante la atenta mirada de Ana y
Ana. Debes aplaudir a los que todos putean, me parece, ¿eh? Porque el chileno Vargas.
Sí, se llevó unas puteadas.
No, sí, porque lo que pasa es que tiene toda la. Todos los boletos. Es el contrato más caro. Ya puteaban al Diente López y trajeron uno más caro.
El Diente es el más caro ahora.
¿Eh?
Más caro que Vargas.
El Diente es más caro, un ese segundo escalón da Vargas con Otero.
Bueno, claro, pero...
Soy el Sotero.
Otero es el venezolano, señor. Otero es el venezolano, que al menos es venezolano. Este chileno, que ya todos sabemos, el odio que tiene el público de fútbol uruguayo por los chilenos, que no sé ni de dónde salió.
Jara.
Entonces más bien entró.
Sí.
Sabemos cómo entró ese odio, no sabemos cómo va a salir, ¿verdad? Pero traes a uno de los representantes de la degeneración dorada en su curva descendente y le pagas un platal y querés que haga goles. Bueno, difícil.
Bueno,
difícil.
Pero ahí no, ese no es Peirano, yo creo.
No, ese fue Pushball, que trajo a Vargas y bueno, y se complicó. Se puso un problema a sí mismo, porque ahí va Vargas, cada puteada a Vargas en algún punto es un insulto a Perchman, ¿no?
Sí, el otro día salió silbado Vargas de la cancha.
Por eso, va, viene, y cada vez que Nacional tiene la pelota y lateraliza el juego, se pone de cuclillas.
¿Dice que es el ayudante técnico Peirano?
No, el propio Peirano.
Ellos peinaron.
Peirano.
Pero se pone de cuclillas, que como Fossati. Tiene cosas de Fossati, entonces reza cuando lateraliza la pelota y el juego nacional. Sí, el entrenador que tuvo su debut en la noche de Copa Libertadores, el Gran Parque Central frente a Bahía, es intenso.
Sí.
Sí, arranca. Así lo dijo Diego Erazo cuando a la salida del partido en zona mixta, claro, Erazo. Todos son intensos, ¿no? Erazo, es una persona que no consigue bajar toda la grasa abdominal ella que tiene, es fuerte, pero la intensidad le llama la atención. En zona mixta remarcó esa como una de las primeras diferencias palpables entre la actual y no es palpable la intensidad.
No, es palpable porque es muy
intenso. Y el anterior cuerpo técnico, señor, que cuya última foto fue tirado en el banco de suplentes de Nacional con las patas para adelante. Uh-huh. ¿No vieron la última foto de Lasarte?
No.
Ah, terrible. No, los hijos de puta los periodistas deportivos, ¿no? Ponía todo el último partido de Lasarte, no sé qué, todo ponía, siempre ponía la misma foto, él estaba como desparramado ahí en una butaca del banco de suplentes con las patas ahí al final de donde termina el agujero, digamos, ¿entiendes?
Sí, sí.
No, espantoso. De esa misma forma lo vieron los dirigentes que lo fueron a buscar, que si bien anoche no prefirieron no hablar, ya han hecho referencia al porqué de la decisión. Es un técnico moderno.
Pero igual es una cosa mega rara, porque que capaz que
lo fueron a buscar porque corre mucho, claro, la parte de afuera de la cancha, señor, porque es un técnico moderno, no, es un técnico moderno, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo raro? ¿No, no le gusta lo moderno a usted? Está en contra de lo moderno.
No, el técnico no tiene que correr, o sea, puede ser una forma de vivir
celeste,
el partido.
Pantalón ajustado, championes blancos, reloj en una muñeca y pulsera en la otra. No tiene, técnico moderno, señor, no, eso es lo valor, que dice el diario. No tiene, Peirano mostró un look juvenil al que acompañó con una serie de movimientos.
Eso es mentira.
Pasó la pluma. Eso es lo que inventó. No, es la pluma.
Hizo la del coreano. La del caballo, ella del coreano. ¿Se acuerda de ella?
Ah, ese paso, sí, cómo no.
El Gangnam Style. Gangnam Style,
claro. Hay un hipódromo en Gangnam.
Moderno.
Sí, claro.
Un look juvenil. Que trillaron al área técnica de tanto que fue de un lado para el otro, señor. Lo voy a leer de vuelta porque interrumpió el envidioso este del hijo de Carlitos Muñoz, ¿verdad? Que nunca supo escribir y por eso envidia a los cronistas con pluma fina, de camisa celeste, pantalón ajustado, championes blancos, reloj en una muñeca y pulsera en la otra. Peirano mostró un look juvenil al que acompañó con una serie de movimientos que trillaron el área técnica de tanto que fue de un lado para el otro. Ah, discúlpeme. Casi me muero en el camino.
Qué lindo.
No, igual lo que
saludos al coche 507, dice Lau, que viene espantando un par de viejas con la columna deportiva.
Porque además, no le gusta peinar. Mire usted, señora. Porque es moderno, doña. Y a usted no le gusta lo
Tato
moderno.
Dice, el otro día le preguntaron en las tantas notas a Perman si había visto algún partido con Peirano dirigiendo los últimos años y dijo, no.
No, eso es mentira, eso tiene que ser mentira.
No puedo.
Yo digo que no, puede ser algo que lo destaque como técnico, digamos, una forma de sentir el partido, pero no es una virtud que un técnico vaya por un lado para el otro. Alonso, cuando vino a la selección, también corría para un lado para el otro, o sea... No.
Eso también atinó volver a ponerse los pantalones cortos en un contragolpe. Se cambió.
¿Qué? Se está desviando la pluma.
Se cambió.
Se afiebró la pluma.
También atinó a volver a ponerse los pantalones cortos en un contragolpe en el que empezó a correr a la par de Mauricio Pereira. Eso habla mal de Mauricio Pereira.
Sí, sobre todo.
Lo mata Mauricio Pereira.
No, ponerse los pantalones.
En la mente de la pluma, ¿qué? Se puso los pantalones.
Atinó
una metáfora.
Atinó, dijo, y se puso. Señor, no lo vio. Usted no fue al partido.
Se arremangó los chupines.
No estuvo en la cancha. El hijo de Carlitos Muñoz no estuvo en la cancha. Pues,
vio todo el cronista. Vio todo.
Es un contragolpe, dice. No le faltaron fanáticos en la tribuna por ese pique. Vos viste la actitud del técnico, le comentó un veterano al otro a la salida del estadio.
Ah, bueno,
está debido a la pluma.
veterano que le gusta.
El es Peirano que está vendiendo humo. Está vendiendo humo la pluma, no, Peirano, con los piques de Peirano.
Peirano toda su vida vivió el así partido es, así. O sea, no está una.
Pero eso no es
¿por qué se cree que tiene las sienes rapadas, señor?
Claro.
Para la maquinita.
No hay ningún mérito para vivirlo así. No,
claro, a veces para cuando lo tienen que
tener despejada la suela del
intruso. No, lógico. Ay, la señora que habla de Ronnie lo va a saber explicar.
Sí,
siempre se le despejaron las sienes a los loquitos. Siempre. El loquito siempre con la sien despejada, señor. Los ademanes. Los gritos, el planteamiento y la posterior conferencia de prensa hacen que gran parte de los focos hoy se centren en su figura. Tanto así que algunos hinchas al salir acusaron. Aquí. Yo ya ni me caliento.
Es verdad, canciller, no diga que es mentira lo que leyó Joel ahí de los mensajes. Lo dijo en Pasión Tricolor, que recordaba cómo jugaba, pero que en los últimos años no había visto nada de Peirano, ningún partido.
Claro, porque confía en él. Yo ya ni me caliento, dice. Ah, y este técnico es del presidente.
¿Eh? Lo que dice la gente al
lo que, dice... lo que leyó Joel está bien, lo que está inventando es Darwin, lo que lee de la crónica dice, pero no.
No, claro. La crónica es así.
No. Es el título,
la pluma es así.
A mí mató el latino.
El
atinó ponerse los cortos.
Sí, y se sacó los pantalones. Se sacó los pantalones. Me dio un contragolpe. Y atinó ponerse los cortos y pues se dio cuenta que no. que no iba a poder, que no iba a poder participar de ese contragolpe porque ya estaba Mauricio Pereira, a quien él había rebasado, ¿verdad? Por la punta, porque Mauricio Pereira, todos sabemos que, bueno, se traslada a una velocidad.
Lo sacó, lo puso ahí los últimos 10 minutos por Oliva, estaba muerto. Ya corrió la cancha mal los primeros 25 minutos, después quedó muerto.
Y, cinco atrás metió. Sí, el intento.
Claro, sí, porque aparte al ponerlo, él intentó hacer línea de tres, pero puso dos laterales como sí, extremos.
Está muy influenciado por el fútbol colombiano. Porque no tiene... No estoy diciendo nada.
Peinaron.
No, lo que digo es que en el fútbol colombiano, cuando uno pone tres atrás,
claro,
y dos laterales volantes, ¿qué sucede?
Los laterales volantean.
Bueno, ahora, pasa cuando que en el fútbol uruguayo uno pone tres en el fondo y dos laterales volantes, ¿qué sucede?
El 5 se mete marca entre los tres del fondo y no, los laterales
se
meten.
Y los laterales se recuerdan, son seis atrás.
Sí, pero ahí también están las características de cada jugador. En el caso de Ancheta y de Baez, son jugadores más de marca. O sea, si él hubiese querido tener un equipo con proyección, hubiese puesto a Recoba y a Villalba. No a Baez y a Ancheta.
Pero eso no serían laterales volantes, esos serían extremos laterales volantes.
Y bueno,
o sea,
sí,
ya le cubre tres posiciones en una, señor.
Ahí le tendría que haber pedido a los dos que hicieran con un poco más de recorrido y que...
Mirá el video. Graves incidentes entre hinchas de Nacional en el partido por Copa Libertadores frente a Bahía.
¿Entre ellos?
Lo vi el video.
Yo lo vi también.
Vi el video. No son graves. Punto número uno.
Punto número uno. ¿Sabes? Son... Piña ahí.
Exactamente. Y hay una muchacha de jogging rojo.
Sí, señor.
Que pelea por su novio.
Sí, señor.
Es conmovedor. Chiquitita,
¿eh? No podemos
chiquitita.
Terminar así. No podemos terminar así con una oda a la violencia.
No
tenemos la violencia.
No, señor. No hay... Mire, le voy a mostrar por qué no hay violencia. Ella está defendiendo a su novio. Eso es familia, ¿está? Eso es institución familiar. Eso es una pareja.
Valores.
Mañana puede traer un uruguayito, que es un bien escaso.
Sí.
Para cierto sostener, necesitamos más clientes para esta estafa piramidal llamada sociedad.
Hay doña, un vientre
usted no se preocupe
ahí.
Que usted ya no va a estar, le hablo a la sí que está en el ómnibus.
Hay un vientre ahí.
Hay un vientre, exactamente. Y ella pelea por el novio porque están agrediendo al novio, se mete. ¿Y qué viene el resto de los inadaptados, de los imbéciles de siempre que arruinan el fútbol, que no la golpea?
No.
No le tiran un solo golpe, señor. El machismo, bien entendido.
Deconstruidos.
Machismo, no. Reconstruidos.
Machismo, puro
machismo positivo. No le voy a pegar una mina. Machismo positivo. No, porque siempre hablamos del machismo tóxico. Pero nunca hablamos del machismo nutriente, no, nutritivo. Machismo nutritivo, señor. Porque, ¿qué es esto? El machismo tóxico, siempre machismo tóxico acá, machismo tóxico acá.
El lunes
es el machismo nutritivo bien. Cuando una chiquitita de 1.50 m empieza a remar para todos lados y ninguno le tira una piña.
Machismo de bien.
Machismo de bien, señor. Machismo
buen
bueno.
Fin de semana para todos. Nos vamos el lunes en vivo. Chao, chao.
No pude hacer los chistes de la pulga pulga.
Hizo
gol la pulga pulga en el Parque Central.
La pulga.
¿Cuánto perro para una sola pulga?
Gracias. Todo bien. Chao, chao.
Traigan a pulga que perros sobran.
No toquen nada.